No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana, estamos en el arranque. Está cansado, Ricardo. Hicimos mucha tarea previa.
No.
Yo me cansé un poco porque no estamos acostumbrados a la tarea física en el equipo. Tenía mucha tarea. No por el la gente, Lucía, Juan. El invitado Rodolfo, dejaron todo ordenado, pero había un poco.
Hubo fútbol anoche, parece.
No quedan las mejores condiciones
el estudio, ¿verdad?
¿Cuándo se va a suspender el fútbol de la radio esta? No es el planteo.
Aparte
es el padre del hijo de, ¿no?
Es que
no,
la gente tenga una conducta civilizada, simplemente.
Sí, más o menos civilizada. Consumen mucha, yo diría que van en contra.
Alimentación poco saludable.
Exacto, van en contra de todas las líneas de nutrición deportiva. Claro,
pero hay alimentación poco saludable que puede ser perfectamente higiénica.
Está enojado, por eso no le doy pie.
No, ahora. Muy tranquilo.
15 grados en Montevideo en esta mañana. Fresca, porque el viento del suroeste la verdad que está dando un frescor interesante. En la mañana hay poca humedad, además 49%, seca en ropa, si es que no se le secó los días anteriores, porque está ideal para eso, sopla del suroeste y lindo. Máxima para hoy, 18 grados, ahí arrancamos.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Lo voy a compartir con la audiencia porque cuando lo comparto con el equipo no se me toma muy en serio cuando hablo del tema este de las encuestas y el voto definido. Veo que me miran para el costado, que dicen, ¡oh, qué pesado! Se arrancó de nuevo. Yo digo, pienso de que, yo para mí,
¿sí?,
que si hay encuestas a esta altura, casi mayo, y ya un 90 y, bueno, vamos a decir 88, pero yo diría 90.
Redondearlo en 90.
El 90% de la gente te dice que ya sabe qué va a votar. Y bueno, esto pasa habitualmente, ¿no? Vayan a la LUC, vayan al 2019. Hay como un bibloquismo donde todos saben qué van a presentar. No sé, recién estaba Saldain hablando que Delgado presenta el programa el 2 de mayo, ¿no? Que es la candidatura que continúa este gobierno en forma directa y lineal. El Frente Amplio, me dirán, presentó las bases programáticas. Bueno, pero depende de quién gane, cómo va a poner énfasis. Y además va a presentar un resumen. Lo dijeron el otro día, la presentación del programa. Dijeron, vamos a un resumen. ¿Por qué van a hacer un resumen? Porque saben que de su masa que lo va a votar hay un 0,001% que leyó entero ese programa. Necesitan un resumen de 30 puntos. ¿A qué voy? A que más o menos el Peñarol Nacional está definido desde siempre. No hay mucho laburo para las encuestadoras, para las empresas. Es, empiecen a laburar con el 10%, del cual un 3-4 es voto en blanco y anulado siempre. Les queda un 6% de gente que deberían definir si más o menos les preguntan qué van a votar. Después ya todo el mundo sabe qué va a votar.
El problema es que para identificarlo tenés que hacer toda la encuesta y de ahí identificar el 10%. Entonces no tiene sentido tampoco no publicar el resto de los datos.
Siempre le robo la metodología y yo sabía, o sea, ahí me agarran.
Pero si no, ¿cómo lo identificás el 10% o el 6%?
No, está, después, que ya lo identificamos,
sí.
Ahora está el 10% este,
sí.
Hay que marcarlos con
bueno,
algo.
Bueno, pero es que suena
medio raro.
Voy a decir algo.
Sería un panel sobre...
Bueno, se puede hacer un panel.
Claro, esto... Vos para el costado. Sí, un...
mucho más caro.
Gorrito,
más caro que lo tenés que hacer grande por la mortalidad de casos. Que suena dramático, pero no es tan dramático. Pues no se muere la gente.
Bueno,
se
uno puede morir.
Yo ni quiero
uno puede morir. Se baja
porque
se
va barato.
Sí, no
digo,
le puedes preguntar.
Tienen un 15%. Vamos a poner un 15% de la gente indecisa. Labúrenme ahí.
Sí.
Y les van a pagar. Les tienen que pagar bien.
Pero
el bibloquismo le tiene que pagar bien porque se la están jugando ahí en la votación.
Te voy a decir algo. Lo que tú estás diciendo tiene pleno sentido. Y es probablemente lo que están haciendo.
Cortalo ahí.
Que a vos no te van a dar los datos. A vos te van a publicar los datos de siempre. Con los candidatos probablemente se está trabajando intensamente sobre ese 6-10% que aparece en las encuestas, que es el que va a terminar volcando la balanza.
Y también con el comportamiento dentro del bloque, ¿no? Porque una cosa es el bloquismo y otra cosa es la oferta electoral que exista, que donde seguramente hay algunos electores que también se mueven dentro del bloque. O sea,
no,
una
no,
cosa
eso está
es
claro.
decir, bueno, yo ya sé que el 90% va a votar un bloque o al otro, pero no necesariamente sabemos a quién van a votar dentro de ese bloque.
La última cifra dice, Frente Amplio 45, Partido Nacional 32, Partido Colorado 7, Cabildo 3, Partido Independiente 1, eso te da 45-43 en los dos bloques.
Sí, ¿no? Empate técnico, obviamente.
Bueno, sí, más allá.
Está dentro de los márgenes.
Está dentro de los márgenes.
Lo mismo en opción.
Dependerá de la candidatura de una parte del bloque está definida, la de Delgado, la otra sí. habrá que definirla, está más pareja aparentemente, pero más allá de eso, bueno, también puedo decir que ya están laburando con esto y es ahí donde apuntan, pero entonces están haciendo encuestas donde los marcan acá, no sé, con unas carapillas.
No, no, la encuesta se hace
general, pero se trata de identificar cuáles son
una caravana
lo que mueve, digamos, a esos votantes que están indecisos.
Le pones trazabilidad después, le pones un chip a esos y lo seguís solo a eso, vas haciendo panel. A ver, ¿para dónde se te van? Y si se te van, ¿no?
Ponerle cosas a la gente que se le vea en la vía pública, identificarlas como colectivo.
Pero es virtual, ¿sí? es virtual. Ah. No es mileístico, es virtual, es como una cosa.
Se ve un poco más atrás.
Sí, o sea, sí. era un poco
más.
No,
muy democrático.
Muy camisa negra, pero no. Yo decía de identificarla virtualmente. Vos tenés este grupo, no lo decís a la gente.
En un panel, sueco. Como decía Vicky, lo podías hacer perfectamente. Vos haces un panel y vas siguiendo y ahí tenés la trazabilidad de la gente y cómo se va moviendo.
Pero eso de las
encuestas. Y podés enfocar sobre un grupo determinado ahí, si querés.
Lo otro que me preocupa, pero sé que ahí estoy muy solo, es que a nadie le importa un carajo cuál es el proyecto país que se va a presentar, porque ya definieron a quién van a votar, sea cual sea el proyecto país. Me dirán, ya lo sabemos, si Delgado de la Calle, y bueno, Cose y Gossi irán por la línea anterior que fue el Frente Amplio, Gorsi. Bueno, también puede tener razón.
Es un lindo debate, y yo creo que no pasa solo por la lectura del programa de los partidos políticos,
sino que
la gente en algún punto puede tener algunas preferencias y hacer una decodificación en las opciones, en el sistema político, de esas preferencias. Es verdad que en Uruguay está muy, muy marcado también con la identidad, y a veces eso se entrevera, y entrevera la piola de lo que son mis preferencias en algunos temas, y lo que propone el candidato que más coincide con mi identidad, y ahí puede haber algunos ruidos en términos de lo que la gente querría dar como mensaje al votar, y lo que termina votando.
Pero sí, bueno. El programa es una caricatura en realidad, porque nadie va a leer los programas enteros a partir de ahí. Sí me parece que hay como buque insignia, como determinadas políticas que dicen por acá voy y de esta manera. No de luchar para erradicar la pobreza infantil, pues eso te lo van a decir todo.
Es una buena noticia.
Bueno, está bien, es una buena noticia, pero está bien porque está poniendo foco. Ojo que después hay que poner foco en los hechos. Pero un poquito del cómo. Esta es mi estrategia para la reforma de seguridad social. ¿La voy a mantener a rajatabla? ¿O la voy a cambiar? ¿Cómo? Voy a hacer, ¿no? Seguridad. Esta es mi propuesta de seguridad. Esta es mi propuesta. 1, 2, 3, 5 puntos. No tenés que leer un programa. Acá voy. Es el enfoque dual. Es un cambio radical. Delgado lo va a decir. No lo va a decir. Lo dicen por abajo. Entonces, en sí no sé bien qué proyecto está eligiendo esta gente que te dice yo ya sé a quién voy a votar, más que elegir lo que suponen que ya vieron y lo que verán, que está bien, es una opción en la democracia, también no tienes por qué ponerte a estudiar.
Quizás también hay muchos electores, que es un fenómeno que se está viendo a nivel internacional, y en Uruguay no creo que sea la excepción, de muchos electores que se manifiestan en contra de la otra propuesta, ¿no? Entonces ya saben que no quieren votar un camino o una opción de país, entonces se posicionan en el otro lugar.
Sí, de eso, de ese lugar creo se han nutrido bastante algunos sectores más radicales en el último tiempo en toda la región, ¿no? Que bueno, estos no, señalándolos, mira lo que te hacen con cualquier caricatura de lo que
está un poco en la moda de la cuestión del cambio, que es bastante lógica para los sistemas democráticos, pero bueno, a partir de un momento se puso en moda, y cambio básicamente significa sacar lo que hay por otra cosa distinta. Es bastante, por más constructiva que parezca, cambio es una consigna en contra.
Haremos rondas acá con gente que labura, estudia y piensa estos temas después, con Vicky y demás, Vicky, te incluye dentro.
No, yo no estudio. Con la opinión pública.
Bueno, pero más o menos tenés noción metodología que utilizan. Ricardo también, yo tiro, no más de arriba. Bueno, a propósito de elecciones, mujeres y política y precandidaturas femeninas, pocas.
Sí, vamos a hablar un poco de las internas, pero esta vez sobre las internas partidarias en cuanto a género, porque esta es la primera vez que hay una mujer que tiene, la oportunidad real de ser presidenta del Uruguay, o sea, pero lo significativo, capaz que lo llamativo, es que el resto de los partidos no estén, digamos, en el mismo camino, ¿no? Donde vemos que las mujeres están en un lugar donde sus candidaturas no son competitivas en la mayoría de los casos, por eso llama tanto la atención el hecho de tener una candidatura que sí es competitiva en la interna de un partido, que en este caso es el Frente Amplio.
Y hay un proyecto de ley que está en discusión, que sí mejoraría el de cuotificación según quien los están proponiendo ese proyecto de ley. Estamos en el medio de la campaña.
Sí, es un proyecto de ley que recién arranca el camino legislativo, tiene la aprobación de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado, que va a ser la primera cámara de este tratamiento parlamentario. Hay que ver si este proyecto de ley se termina aprobando, cómo repercute sobre todo para octubre, porque la confección de las listas depende mucho de si sale o no este proyecto de ley.
De hecho, en realidad sabemos que si este proyecto de ley prosperara, este proyecto de ley, entre las cosas que propone, es que las listas sean paritarias y que además estén ordenadas de manera alterna, o sea, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, para ser más claro para la población. El cálculo es que si los partidos hacen una aplicación de mínima de esta ley, que es lo que suelen hacer,
poner al hombre primero en, exacto, los cargos que son para un solo escaño,
como hay muchos distritos en los que lo que se está jugando es efectivamente una sola banca, más o menos habría una diferencia de 6 mujeres más en Cámara de Diputados.
Bien, después contamos un poco más del proyecto y también de los tiempos, los plazos, y de discutir estas cosas, que es bastante común en Uruguay, arriba de la propia campaña, que complica, porque también empieza a tener nombres y apellidos al rato, ¿no? Si te pasas de las internas,
pueden votarlo después de las internas.
Ahí ya tienen nombres y apellidos casi para jugar en cada plancha.
No toquen nada.
No es de afuera.
No, a veces viene
no chequeé si tiene garrafa con
no, pero acá, ¿no? Acá nos puede sonar también por la ventana, nos pasa, sí, que nos puede sonar por la ventana. Bueno, tenemos una batalla o un encuentro de dos gigantes en el día de hoy en la columna de Martín García.
Sí, yo creo que Martín García lo está poniendo más como un encuentro, reunión de música, porque vas a hablar de Mozart y de Beethoven. No sé, él no los va a enfrentar, me parece. Adelanto un poco.
No sé, acá la gente de Beethoven está sugiriendo garrafas, sí, que en términos de enfrentamiento deportivo
Claro, porque él propone un viaje que se inicia a orillas del Danubio y puede terminar en un camión de supergas acá en el Barrio Sur.
Bien, así que veremos.
En la lista de Beethoven, ¿no?
Mozart primero, igual, Mozart primero cronológicamente, Mozart primero como maestro también, Mozart primero porque siguió algunas líneas Beethoven de Mozart. De esto ya hemos aprendido con Martín García, pero hoy viene a encontrarlos a ambos aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Tiro varios mensajes a la carrera a partir de mi comentario inicial. Para saber cuáles son los números de las encuestas, solo hay que restarle un 4, un 5% a la derecha, dice alguien acá. Pero eso no era mi comentario inicial, no era que desconfiara de las encuestas, ¿no? Creo que a veces votamos lo que consideramos menos malo, dice Fernando. Y después otro decía, voy por el lado de la tía de la democracia, no quiero más un gobierno, y enumera una cantidad de cosas que hizo este gobierno, el que no quiere más. Entonces dice, no vota más a un gobierno. Así podría dar más razones, y mete SIGTRAC.
Voto gourmet.
Se siente no toquen nada para meter SIGTRAC. Se siente no toquen nada.
Bueno, pero es interesante.
O es camionero o se siente no toquen nada. Tenés dos posibilidades, Raúl.
Tampoco pienses que con el Frente Amplio funcionó el SIGTRAC.
No, y tiene dos problemas ahí. Porque ves, ahí es para discutir, Raúl de Pedra. Ya me quedo discutiendo contigo. Vos decís el SIGTRAC. Está bien, tuvimos a Rossi acá, tuvimos a Falero, el Frente Amplio lo dejó, pero no lo terminó de abrochar. Habría que ver si lo promete ahora que lo termina de abrochar. Ahí tendrías una opción. Después lo del etiquetado frontal de alimentos, yo tengo mis diferencias. Es cierto que lo flexibilizó este gobierno, pero es cierto que el otro lo dejó para que lo haga este gobierno. Lo tiró 2 años para adelante, 3, 4, no sé, nadie venía cada 6 meses con alguna pateada para adelante ya de 2017, del decreto de etiquetado de alimentos. Pero está bien, tiene como algunas opciones ahí que me parece que están buenas para discutirlos y después cada uno con su opción. De acuerdo 100%, ¿con quién? No sé, pero dice, ni le importa la propuesta a nadie, ponen a cualquier muñeco, yo no dije eso. Y los votantes de ese bloque van a ciegas igual. El voto es fijo e irracional, dice acá Felipe, que tiene ese día.
Tiene un componente emocional significativo. Podemos decir eso, sí. No sé si irracional, bueno, pero sí.
No solo se vota en programa Joel, se votan tradiciones, se vota entre los campos ideológicos, etcétera.
Sí, bueno, sí, claro, sin duda.
Yo, por ejemplo, me muevo por de la izquierda y dentro de esas opciones voy a evaluarlo, pero compartan los puntos de la propuesta de gobierno, dicen acá. Bueno, el Frente Amplio va a compartir sus puntos. Lo vi el otro día cuando Erlich Álvaro García presentaron estaba Piñeiro, pero la presentaron, no me acuerdo porque era de las bases. Era muy buena la moderadora que estaba en esa... Bueno, me encantó.
Es verdad.
Sí, dije, yo que te pasa el trapo esta moderadora.
Es uno de mis roles paralelos.
Llevó con dinámica a Erlich Álvaro García. ¿Sabes qué? Sacás chapa en todos lados. Te pones y decís, ¿cómo sos como moderadora? Y le dio dinámica a Erlich Álvaro García. Ah, no, palabras mayores.
Contratada.
Esta mujer es palabras mayores, pudo hacer esto.
Tengo mis cucardas, no las voy a sacar ahora.
Tirame. ¿Sabes lo que es Erlich? Sacarlo cortito, Erlich y Álvaro García, y que yo no me aburrí.
¿Crees que haya un duelo? El sueco y la moderadora.
Sí, a ver cuál es. Quiero saber quién es. Ahora voy a buscar quién es la moderadora. Pero digo, ahí lo que dijeron es, vamos a hacer un resumen, lo dijo Erly, porque sabemos, porque son conscientes que se discutió 2 años, que tenemos 140 páginas y que la masa del pueblo frente amplista de izquierda que quiere elegirnos no se va a estudiar. Además es muy, yo lo leí, y son muchos titulares por el momento, no entendés nada. O sea, vos vas con 6 titulares, si no enfocas, pero bueno, ahí tendrás, le digo al oyente cuando lo diga, lo comparte, me pone los corazoncitos tricolores del Frente Amplio. En este caso, no los corazoncitos.
Viviana Barreto.
Viviana Barreto.
La moderadora de ese encuentro.
Mis felicitaciones como moderadora.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Llega de una mirada de las precandidaturas femeninas en este 2024, en estas elecciones internas, y también de las barreras para las mujeres en política y un nuevo proyecto de ley que está en discusión en este momento, durante el año electoral en campaña, que tiene que ver con cuantificación o paridad, como dicen quienes presentaron este proyecto de ley.
Bueno, Uruguay nunca tuvo una mujer presidenta, muchos países del mundo tampoco la tuvieron, ¿no? Esto quiero aclararlo porque a veces suena como si fuéramos la única excepción en el planeta.
Sí, en la región, en los últimos años hubo varias, ¿no?
Sí, América Latina.
Cristina, Bachelet, Dilma, ahí hubo varias, por lo menos en la región.
Sí, y en realidad el mundo está avanzando hacia una mejor representación de las mujeres en la política, y Uruguay en lo que sí eso es una excepción es que es un país muy sólido en cuanto a sus instituciones, pero la representación política de las mujeres es realmente baja. Si miramos al legislativo, menos de un tercio del total de los legisladores son mujeres, lo cual se aleja bastante de lo que es la media en los países, sobre todo que tienen instituciones fuertes, ¿no? No hablo de la media global, que ahí sí se acerca un poco más. Pero bueno, en estas elecciones Uruguay enfrenta nuevamente el desafío de la representación, y una vez más parece que vamos a estar lejos de conseguir la paridad en la representación política, incluso si se aprueba este proyecto de ley que mencionábamos al principio, ¿no? Después podemos explicar un poco más por qué igual estaríamos lejos de la paridad en las legislativas. Pero bueno, en las internas partidarias, la semana pasada hablamos un poco de las características de las internas, pero cada partido tiene muchas elecciones que tomar frente a estas elecciones internas, pero una es cómo da la discusión de esa competencia interna. Hay una opción que es resolverlo internamente y ofrecer a la ciudadanía una sola opción o dos opciones mayoritarias en la mayoría de los casos, o más o menos así se da en general, o que la ciudadanía resuelva entre el conjunto de nombres que empiezan a ponerse sobre la mesa,
¿no?
Un
amplio menú.
Un amplísimo menú para que la ciudadanía efectivamente lo achique. El Partido Colorado podría parecerse un poco más a esto, donde hay más incertidumbre sobre quién va a ganar efectivamente, porque un problema que tienen las encuestas es que como el Partido Colorado es pequeño, el universo de personas a encuestar es muy pequeño, entonces a la hora de preguntarle cuál es su preferencia genera como algunos desafíos ahí de representatividad. Pero bueno, lo cierto es que los partidos en estos procesos, ya sea del tipo, más de tener una discusión interna, como más parecido cabildo abierto, y solamente ofrecer una opción, o de ponerle a la ciudadanía un conjunto de opciones para que puedan elegir, ponen barreras a la entrada, o altas barreras en la entrada, para que las mujeres puedan hacer política. Y esto se ve en las internas, pero se ve en otros espacios de participación política. Los dos partidos con chances de ocupar el Ejecutivo son el Frente Amplio y el Partido Nacional, esto lo saben todas las personas que están escuchando el programa, pero entre estos dos partidos, el único que tiene una mujer en situación de competencia real es el Frente Amplio. Eso no quita que el Partido Nacional está ofreciendo también entre su menú también.
Sí, Raffo quiso ser una opción, o quiere.
Sin duda, no, pero... Quiso,
sí, quiere
pero
ser, lo pasa que no le ha dado,
nunca lo logró en las encuestas hasta ahora.
Por lo menos hasta ahora no está en competencia real, ¿sí?
Por ahora
no. Entonces Carolina Cose se convierte así en la primera mujer con chances presidenciables reales en Uruguay. O sea, es como el dato de esta elección, ¿no? O sea, es la primera vez que tenemos una mujer en estas condiciones. Sin embargo, los sondeos de opinión muestran que está segunda en esa interna, y que además, si ganara la interna partidaria, generaría menos chances de que su partido triunfe, o plantearía una desventaja frente a los electores. Esto es que si se resolviera que Carolina Cose efectivamente es la candidata del Frente Amplio en estas elecciones internas de junio, parecería que los electores, sobre todo los que digamos no están firmes, podrían volcarse hacia la coalición multicolor si esto sucede.
Sí, un ejemplo claro es la última encuesta de Opción, donde en la comparación del escenario con Carolina Cose o Yamandú Orsi de candidato, Cose vota 3 puntos menos, y además el Partido Nacional, que en ambos casos es con Álvaro Delgado, sube 2 puntos. Acá no hay margen de error en la comparación entre uno y otro, porque es la misma muestra respondiendo a escenarios diferentes. Sí hay margen de error respecto a la proyección para el electorado general, pero es muy claro ese efecto, por ejemplo, en la última encuesta de Opción.
Sí, que igualmente eso hay que esperar, ¿no? Porque también depende de qué pasa efectivamente en esa interna, y después hay que ver cuál va a ser efectivamente el comportamiento de los electores.
Es muy hipotético esto todo a esta altura.
Claro, exacto. Esto lo estamos diciendo a los electores. ¿Qué pasaría si gana el que ya no es de tu preferencia? En este caso, la que no es de tu preferencia, ¿quién votarías eventualmente? Y bueno, y quizás los electores pueden manifestar algo que luego puede cambiar. Pero bueno, las mujeres tienen más desafíos a la hora de trazar una carrera política, también profesional. Hay varios estudios de ONU Mujeres, también del Mides, que hablan sobre la carga en las tareas de cuidado y la gestión del hogar, pero también en cómo llegan las mujeres a los cargos de representación. Yo recuerdo que hace, creo que 2 años, presentamos el informe de ONU Mujeres sobre que las mujeres tienen menos opciones, menos posibilidad de ser electas, designadas y también llegar por concurso a los cargos de decisión. Ese informe está disponible, lo pueden acceder y lo pueden leer. Pero bueno, lo que empieza a suceder es que las mujeres, por diversos motivos, no logran estar en esos lugares de toma de decisión. Y una de esas barreras, o de esas barreras altas a la entrada de las que hablábamos, que ponen los partidos políticos, tienen que ver con las reglas y la institución. Que por un lado obviamente la celebramos, y yo soy una gran defensora de esas reglas de los partidos políticos, porque entre otras cosas permiten que los liderazgos populistas y outsiders se mantengan lejos, o cuando aparecen también ser institucionalizados y vehiculizar las demandas por allí. Pero por otro lado también esas estructuras son las que generan barreras a la entrada de manera formal o informal a las mujeres para que accedan al poder. Y podemos listar como algún conjunto de cuáles son esas reglas que de algún modo, o esas instituciones que de algún modo hacen que las mujeres tengan menos oportunidades de llegar.
Estas no están escritas como un reglamento, digamos, obviamente. No,
¿no? Por supuesto que no.
O se sea, van dando, como se convenciones dando internas de cada
sí,
una.
Sí, algunas son culturales, construcciones culturales que hacen a esas instituciones, ¿no? Que son que también esas barreras a la entrada para que los populistas no lleguen con tanta facilidad al poder. Pero bueno, también generan, digamos, que la consecuencia no deseada, o entendemos que es no deseada, es que también algunos colectivos estén subrepresentados. Las mujeres, los afrodescendientes, podríamos seguir con otro conjunto. En este caso estamos hablando de las mujeres, pero podríamos hablar de otras colectivos y de otros conjuntos de la población que no están representados de manera justa. Pero bueno, lo primero es que los hombres lideran, y el hecho de que la mayoría de los espacios de decisión hoy esté tomado por hombres genera pocos incentivos para que cambien esta realidad, ¿no? O sea, ¿cuál sería el incentivo para que estos hombres quieran perder ese espacio? Y hablábamos justamente de la aplicación de la ley de paridad y las decisiones que toman los partidos muchas veces, que cuando cuando cambiamos las reglas electorales, por ejemplo la ley de cuotas, los partidos terminan haciendo una aplicación de mínima de esas leyes, entre otras cosas porque no quieren las personas que hoy están liderando, que en su mayoría son hombres, perder espacios de poder, ¿no? ¿Quién querría perder espacios de poder? Hay ejemplos internacionales, por ejemplo el movimiento sindical brasileño, que para poder llegar a la paridad lo que hicieron en un momento en los 90 fue duplicar la cantidad de cargos. Entonces, de ese modo,
okay, no perdemos nada,
no perdían la cantidad de cargos que iban a ocupar los hombres, sino que lo que hicieron fue duplicamos la cantidad de cargos que vamos a elegir y así podemos tener paridad porque incluimos a esta cantidad de mujeres. Pero bueno, son ejemplos que pasan realmente, sí, de la realidad, para mostrar de que esto es así, ¿no? O sea, que efectivamente, ¿quién querría perder ese lugar? Pero bueno, otro tiene que ver con el espacio público, en cómo se ocupa el espacio público, y bueno, y sabemos que las mujeres tienen menos oportunidades de poder ocupar el espacio público, sobre todo por cómo se distribuyen las tareas del hogar, entre otras cosas, y obviamente quien se muestra más tiene más opciones de ser electo, de ser designado, de ser considerado, y como las mujeres se muestran menos, eso también genera incentivos negativos en cuanto a su elección. Después tienen que ver con las reglas para acceder a los espacios de toma de decisión, que en muchos casos están pensados también para una vida mucho más masculina que femenina, por cómo se habitan esos espacios. Y para mí este punto, que es el cuarto, pero creo que es uno de los primeros que debería ser, es el dinero. Y cuando hablamos de financiamiento de las campañas y cuando hablamos de financiamiento de la política, en general hablamos de financiamiento privado, porque la mayor parte de las campañas políticas está financiada de manera privada, y no debemos dejar de tener en cuenta que la mayoría de los empresarios son también hombres, por lo cual van a tener más incentivos, incluso de cercanía. No estoy hablando acá de maldad ni mucho menos, sino de cercanía y de contacto, de financiar campañas políticas de hombres, por lo cual las mujeres quedan también más lejos de la plata en la política.
Sí, yo te ponía en la política, el, ¿no?, ejemplo, le digo a la gente, porque fue un intercambio previo de Verónica Alonso, pues sí, claro, era plata de su familia misma, ¿no?
Claro.
O sea, era un autofinanciamiento, sí, para decirlo, sí, de la propia familia, porque hay una candidata con mucho peso. De 2014 estoy hablando, sobre todo, sí, porque 2019 ya se desdibujó en su precandidatura y se bajó.
Claro, pero no es que el empresariado puso dinero en esa campaña, sino que...
El empresario familiar, digamos.
Exacto, sí. Quizás se parece más a al fenómeno de Sartori que vimos en su momento, más allá de quién
es. Es autofinanciamiento.
Exacto, que de algún modo... Bueno,
no, plata de su familia, es lo mismo.
Claro, bueno
pero, él también ha hecho dinero.
Estamos hablando de su entorno más cercano.
Sí, sí, sí. Son autofinanciamientos.
No tan parecido al financiamiento privado que estamos acostumbrados a ver en los partidos políticos. De hecho, muchos países lo que hacen para tratar de fomentar que las mujeres puedan acceder a los espacios de decisión es justamente tratar de arreglar el financiamiento en este sentido, o dar más financiamiento público a las candidaturas femeninas por encima de las masculinas también. O sea, hay distintos arreglos, sí, institucionales, porque el dinero justamente es uno de las barreras a la entrada más importantes. Y después hay como otra cosa que tiene que ver más con lo cultural, que es los espacios donde se toma decisión en política, ¿no? Que son esos espacios informales en política y también en las empresas. ¿En qué lugares se toman las decisiones reales? ¿Se toman de verdad en ese plenario? O es algo sobre lo que a Joel le gusta volver muchas veces, ¿no? ¿O se toma en realidad esa decisión? ¿Ya fue tomada previamente en un asado que se celebró, sí, 4 semanas antes en una casa de playa?
Bueno, un avión con empresarios, en, sí, el Quincho Varela, o donde quieras.
Bueno, ¿Dónde 40,
se juega el partido? ¿Piso 40? ¿Dónde se juega el partido, no sé, en serio?
Sí, sí.
Fíjense las fotos de ahí, de esos lugares.
O en un cóctel que se cruzaron, ¿no? Bueno, en general esas decisiones se suelen tomar en espacios informales donde muchas veces las mujeres no son invitadas, o donde las mujeres deciden no participar porque obviamente imagínense un asado hasta altas horas de la madrugada, o no sé, 20 hombres y una sola mujer, puede ser un clima poco no sé,
amigable.
Amigable, no, sí, bueno, que si fuera la inversa también sería poco amigable, ¿no? O sea, tampoco tendrían ganas de ir seguramente, o capaz que directamente no son invitadas, no lo sabemos, porque cómo se extienden esas invitaciones también es de manera digamos informal. Pero bueno, ¿cómo se resuelve o
cómo se va hacia la paridad?
Sí,
¿por qué? Porque hubo intentos, y hay una ley de cuantificación, viene de hace años ya, viene modificada además esa ley de cuantificación, pero bueno, la modificación tampoco yo no diría solucionó, pero por lo menos no mejoró la posibilidad de participación femenina, ¿no? Eso está claro. Entonces, bueno, ahora hay un proyecto de ley nuevo, no sé si es por ahí.
Con José estábamos hablando justamente que en este momento está en discusión la ley de paridad, que entre otras cosas lo que propone es un cambio en la confección de las boletas electorales. El proyecto lo que propone es que las listas sean paritarias y con alternancia, o sea, mujer-hombre, mujer-hombre, o hombre-mujer-hombre-mujer-hombre-mujer. Y bueno, lo que trata de hacer es tratar de generar nuevos incentivos para que las mujeres sean consideradas en política y que haya más mujeres en estas listas. Este proyecto de paridad no significa que vaya a tener un resultado paritario, porque es un proyecto de paridad en la confección de la oferta y no de lo que va a quedar finalmente en la Cámara, ¿no? O sea, ¿Y qué quiero decir con esto? Pensemos que hay muchos distritos donde los partidos están compitiendo por una sola banca. Entonces, si hay una aplicación de mínima, que sería que las listas se sigan siendo lideradas por hombres, seguramente lo que va a generar es un efecto en el cual, más o menos, si miramos Montevideo, área metropolitana, que quizás es donde se juega como un poco más esto, hay más opciones, el cálculo es que más o menos con una aplicación de mínima, el Frente Amplio ya tiene listas paritarias, pero si siguiera con la confección actual, donde también en su mayoría son hombres quienes lideran las listas, entrarían más o menos 6 diputadas más de lo que hay hoy.
Porque además es por listas, ni siquiera por partidos. Exacto. Y la probabilidad de que una sola lista se lleve los dos cargos, por ejemplo, en el departamento de Flores, es disparatada. Puede ser el mismo partido eventualmente, pero dos listas distintas. Entonces ahí la ley de mínima obviamente generaría dos varones en los cargos.
Se incrementaría la cantidad de mujeres en el Parlamento, por ejemplo, en las listas, en los lugares donde reparten más votos.
Donde Montevideo, la lista sacan más de una banca.
Montevideo, claro. Montevideo,
Maldonado y Canelones.
Bueno, sí,
igual ahí es difícil que una lista saque más de dos. Puede pasar, pero es difícil en los lugares donde no se reparten muchas bancas.
¿Cómo sería fomentar la paridad? Vos decías, esto es en la oferta. Hay otra forma de fomentar la paridad en los resultados. Yo no lo tenía muy claro, por eso te lo preguntaba. Está
bueno, sí, hay formas de fomentar la paridad en los resultados. Un ejemplo fue la constituyente de Chile, que nosotros la nombramos acá, que la regla lo que indicaba era que la constitución de esa constituyente tenía que ser paritaria, más allá de cómo estuviesen confeccionadas las listas. Entonces, ante ante la adjudicación de la
banca... Incluso capaz que tenés que bajar mujeres.
U hombres, como pasó. En realidad, en la constituyente de Chile, lo que pasó fue que hubo que bajar mujeres porque había quedado... O sea, se habían generado tales incentivos que las listas estaban configuradas de manera tal de que había una oferta mayoritaria de mujeres. Entonces, a la hora de distribuir los cargos, y si no se hubiese aplicado... muchos decían, bueno, si no se hubiese aplicado la regla, hubiese quedado una constituyente con más mujeres que hombres, lo cual hubiese sido paradójico e histórico. También era histórico tener una constituyente paritaria. Pero la realidad es que seguramente de no existir esa regla previamente hubiese sido muy difícil de que esas listas hubiesen estado configuradas de esa manera. Entonces existen este tipo de reglas de decir, bueno, es el resultado lo que me importa y no tanto la
candidatura.
Exacto. Bien,
tenemos un proyecto de ley. Lo que no tenemos, volviendo a los programas escritos, pero sobre todo a los discursos y a lo que se está diciendo en campaña, por lo menos que yo haya escuchado, es un gran compromiso en esto de la paridad o candidaturas que digan vamos a por esto.
Bueno, sí, es una discusión muy difícil, capaz que José puede comentar.
No sé, ahora en el Parlamento, ¿en qué está?
En el proyecto de ley, que es una iniciativa de la senadora Gloria Rodríguez.
Partido Nacional.
Beatriz Argimón, obviamente, desde el primer momento está atrás de este proyecto de ley. Se votó a comienzos de abril, hace unos días, en la Comisión de Población y Desarrollo del Senado. Esta es la primera Cámara.
¿Y quién lo votó ahí en comisión?
Y la votaron las mujeres de la comisión. Carmen Haciaín, Gloria Rodríguez, Amanda de la Ventura y Carmen Sanguinetti.
Cruzó los partidos.
De todos los partidos políticos.
Y quedó varón mujer.
Y votó en contra Jorge Gandini y Marcos Metol, que es el suplente de Manini Ríos.
Sí, bueno, muy sintomático como quedó, porque ahí no hay que haya un partido decidido. Bueno, pasa que justo no había el Frente Amplio en hombres tampoco.
La viabilidad del proyecto también tiene que ver a una interpretación de la Constitución, porque al ser un cambio de reglas electorales hay que ver si lleva mayorías especiales la aprobación de este proyecto de ley. Si lleva mayoría simple, están los votos para que se apruebe. Si es mayoría especial, ya va a ser más difícil.
¿Esto podría mejorar esta ley de paridad?
Sin duda, porque estamos hablando de un escenario en el cual entrarían, de aplicación de mínima, entrarían 6 diputadas más al legislativo, pero además empezamos a tener una discusión sobre también cómo se ven esas listas, ¿no? O sea, cómo se ve esa configuración y cómo se ve esa oferta al electorado. Entonces, Entonces, también cuando hablábamos de las barreras a la entrada, también en tanto son culturales y también son de, bueno, ¿qué veo yo, no? O sea, pensemos en las personas más jóvenes, no sé, las personas que están votando por primera vez y están viendo esta oferta electoral, en la cual en su mayoría son hombres de determinada generación y demás. Obviamente que empezar a ver nuevas candidaturas seguramente va a fomentar que más mujeres quieran entrar a la política.
No toquen nada.
Precandidaturas femeninas, nuevo proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento, como contaba José y Vicky recién, en busca de la paridad, más allá de la cuotificación que existe ahora, pero que queda claro, eso no ha cambiado mucho la realidad de la representación femenina en la política uruguaya. Bueno, ¿por dónde irán? Habrá que ver qué pasa en el Parlamento. Aquí algunos mensajes de la audiencia. En la Intendencia de Montevideo, las direcciones de los departamentos fue paritaria en este periodo. Buen día, dice acá, y le digo buen día al oyente. ¿Por qué bajar a un nivel de nuestra legislatura obligando a la paridad? Tiene que ser natural, dice este otro oyente. Hay un sector acá en Melo, dentro del FA, que es de marcada integración femenina y esa es su fortaleza, dice Federico. El problema es que tiene problemas para conformar las listas porque le exigen la paridad.
Tiene que meter hombres.
¿Eh? Claro.
Se queda corta de hombres.
Ah, está, pero no, hay un sector, ¿es Melo? No, no.
Mirá,
sé.
Bueno, puede ser.
Puede ser, no sé. No conozco, no, por eso le digo. Ley de paridad es poner a dos personas solo porque son mujeres, dice acá. Yo me quedé solo con Luca. Tuve que postergar mis actividades políticas y mi posible carrera. Ah, está hablando de una criatura.
Una experiencia personal.
Sí, de una criatura. Luca,
sí, eso uno supone.
Me era posible combinar ambas cosas. Y es eso que mi familia estaba conteniendo y apoyando. Me era imposible, creo que quiso decir, no me era posible. Porque si tuvo que postergar las actividades políticas, creo que le interpreto que quiere decir que no pudo seguir adelante, ¿no? Lo único que me rechina del acertado análisis es la equiparación del resultado de las encuestas con la realidad. No, esto se fue a lo otro.
El anterior,
no está mal. No sé si Cose tiene chance, no sé si Rafa está descartada, en fin, pero está hablando del anterior. Está bien, está dentro del tema que estábamos hablando, ¿eh? No estoy criticando al oyente, solamente que no era de la columna reciente.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Gonzalo se mete en un tema que hablábamos antes de salir al aire. Esto no fue al aire a propósito de la información que tiene la gente que vota por primera vez o incluso que vota por segunda vez, dónde se nutre información para saber qué votar. Es interesante. Él supone o dice, y siente que lo entiende así, que entre gente de menos de 35 años es demasiado poca la gente que está informada. Hay que decir, la responsabilidad es de esa gente o de la calidad y cantidad de información que le llega, ¿no? Y de la capacidad de llegarle. Porque solamente bailando un ratito en TikTok no es la, le llegabas con un videíto.
Bueno,
no sé
a veces
si le...
puede ser una forma de subestimar el electorado.
Claro, sí, solamente te tiro tres frases fuertes en TikTok. No sé si quieren solo eso, y solo ven, lo pueden ver, pero capaz que quieren alguna propuesta, alguna idea. ¿Por dónde vas en seguridad, en agenda de derechos? ¿Por dónde vas en economía, en desempleo, en empleo para los jóvenes? Estaba pensando, ¿cómo se llamaba el español que entrevistamos la otra vez, que hizo un libro que tenía que ver con la reforma de seguridad social, la participación de los jueces en política, que habló del Brexit, por ejemplo, para hablar de ejemplos, y que habló de España? Yo no sé si hay, no es por cuotificación y paridad, pero si hay una buena representación de la juventud dentro del Poder Legislativo y dentro de los poderes del Estado.
José Ignacio Conde Ruiz.
Sí, José Ignacio Conde Ruiz.
Perdón.
No, que decía que claro, todo lo que votaron...
de la juventud atracada, de ser libre.
Claro, lo que votaron los jóvenes en el Brexit salió lo otro. Lo que votan los jóvenes en determinadas situaciones en el mundo sale... Si vos vas a los jóvenes, el 70% vota por una parte. Eso es fácil de determinar, ¿no? Porque vas a la votación, no es una encuesta, vas
demografía
a la votación.
Política.
Claro, más o menos, te pueden cambiar la credencial acá, pero más o menos sabés dónde vota por el número.
¿Sabés
de la
dónde
credencial?
No pasó recientemente. ¿Dónde? En Argentina. La mayoría de los jóvenes votaron a Milei.
Sí, pero fue uno de los fenómenos, ¿no? Que cuando quisieron cortar a Milei fácil, le salió para todos lados, ¿no? El empresariado más rico, los jóvenes más pobres, los jóvenes de clase media, le salió un poco entreverada la discusión. Yo lo que no sé si tiene representatividad sus pensamientos, ya no digo por ideas jóvenes locas, eso que juntás ustedes cuatro
diputados
y diputadas jóvenes y decís que es nuevo todo lo que plantean, sino por las cosas que les interesan. Reforma de seguridad social, clave. ¿Están representados sus pensamientos de quién les va a pagar la jubilación? ¿No? ¿O es más una representación de gente que está llegando a la edad de jubilación?
¿Qué esfuerzo van a tener que hacer ellos cuando sean activos para pagar la jubilación?
Bueno, de esto ya hemos hablado muchas veces, de la necesidad o de una solución posible, que es ampliar el electorado, o sea, bajar la edad de personas que van a votar para tratar de compensar el efecto de nuestra pirámide poblacional.
Pará, y si pactamos, no obligatoria, pero desde el 16.
No, pero yo lo quiero ampliar más todavía. Ese es los 12. Es como.
Ahí va. 12.
Y tenemos que sacar las cuentas, ¿no, sueco? 15. Tenemos que sacar la cuenta.
Hay elecciones. En los partidos es desde 14, ¿no? ¿O no?
16.
16, está, no llega tanto. 16. 15.
¿Con 15 compensamos?
15 y no obligatorio.
No, compensar no vamos a compensar nunca, pero por lo menos diluimos un poquito.
Ya hablamos de este autor británico que habla de ampliarlo a los 6 años.
Sí, está, pero me parece que...
Bueno, pero lo plantea
y,
como...
Y es lindo, sí, el argumento, es provocativo.
Es provocativo.
¿Cuánta gente razona por arriba del nivel de un niño de 7 años, por ejemplo, a la hora de decidir su voto? Ah,
está bien, yo creo que como provocación está bien. Después en 14 y 16, yo creo que...
Bueno, pero por lo menos sería una forma de que la política se ocupara más, quizás, o prestara más atención a ese segmento de la población que hoy, como no elige, en campaña por lo menos, hay menos incentivos para dirigirles mensajes y políticas públicas a ese sector de la población. Si esa gente vota, tenemos que ofrecer helados a todos.
El perfil del diputado que sale electo con mayoría de votos entre 8 y 14 años, por ejemplo, sería muy interesante.
Mira, Emi está como cuando estás ante una, viste, en la calle comparando, sí. Este sí, este no. Sí. Ese turco es medio despectivo, ¿no? Pero bueno.
¿Sí?
De 16, 18, no obligatoria. De ahí para adelante, obligatoria. O sea, que está ahí, como yo dije.
Es Argentina, es así.
Sí.
De 16 a 18 es no obligatoria, sí. Y para adelante obligatoria.
Sí.
Pa, desconocía eso. Mira qué ignorancia. No sabía que era así en Argentina. Lo que tendría que ser no obligatoria es después de 70, para mí. Pero no es con nada despectivo a las personas mayores de 70, porque si quieren van. Y si los pueden llevar, cuando no tienen, que son poquitos, 5%, que tienen posibilidad, esto por los estudios que vinimos.
Sí, no tener que presentar un certificado médico, sino dejar eso por defecto.
Eso, pero después, si no quieren ir, que no vayan después de 80 años.
Bueno, sería lógico también, pues estamos hablando de gente que tampoco tiene.
Bueno,
tiene algo de vida por delante, pero digamos que el futuro del país en el mediano plazo no le va a afectar. O sea, sus condiciones actuales no van a...
Puede ser la última elección, ¿no?
Claro, y sus condiciones actuales no van a estar muy afectadas.
Muchos de ellos lo dicen ellos mismos respecto a cada uno de sus cumpleaños.
No, pero yo digo de la opción electoral, o sea, su decisión no va a afectar tanto su futuro inmediato, porque digamos que su ingreso ya más o menos está jugado con la pasividad que percibe.
No en ingresos, pero sí en otro un montón de cosas.
Bueno, puede cambiar un poco, pero no tan radicalmente como puede transformarse la vida de un adolescente o un niño en función de los futuros gobiernos que se sucedan.
Bueno, creo que estamos abriendo debates que necesitan de más rato por delante del que tenemos ahora.
Está
muy bien.
No, está muy bien, me gustó. Y quedó 16. Es raro. 16,
14 o 13.
15,
bueno, una vez que estamos de acuerdo.
No toquen nada.
Como dijo mi compañero Ricardo, abrimos muchos temas, entonces la audiencia, por lógica, está opinando de varias cosas que dijimos temprano. Está la columna de Vicky sobre paridad, precandidaturas femeninas, el proyecto de ley. Ese fue el foco, el centro de la primera parte del programa, quedando tocarnada.uy en un ratito. Yo temprano abrí otra puerta a propósito de que buena parte de la población parece estar definida mucho tiempo antes en el bibloquismo, más allá de las propuestas que se hagan. Decía Ricardo, el programa no está, pero no es por leer el programa, es por saber en algunos lugares claves de los problemas que tiene el país, qué van a votar y qué van a hacer. Y dice Pedro, que dice que habla como joven y estudiante, cree, es interesante porque pone como joven y estudiante, creo. Yo le pregunté qué estudia, qué edad tiene, a ver si podemos coincidir, es que es joven y estudiante. Pero bueno, no me siento representado por ningún partido político y estoy cansado de las campañas que hablan desde lo que hizo mal el otro. Queremos saber cómo van a manejar nuestro país, no lo que hicieron los más, lo demás. Eso ya lo vimos, además, dice, lo que hicieron los demás, ya lo vimos. Cuéntenos qué van a hacer, dice Pedro, ahí le estoy preguntando qué edad tiene. Bueno, esa discusión no es una discusión, esa idea la abrí yo temprano, para mí, se define muy rápido acá el bibloquismo y después queda ahí margen en el medio. Hace rato que estamos en esto. Está bien, está macho, que se digo, es una observación. No sé si está bien o está mal. Para las instituciones y los partidos políticos parece estar bien en el marco de la región. O sea, se mantienen como...
Bueno, los presidencialismos funcionan mejor en sistemas bipartidistas, en este caso bibloquistas, si queremos.
Está bien, por eso. Ahí parece estar firme y con la región vemos que hay una dispersión tremenda, balcanización de los partidos. Bueno, por ese lado podría ser hasta un punto positivo. Y después ya nos abrimos a bajar la edad para la posibilidad de votar a 16, 15. Lo decía, Claro, pasa que hay un desprecio mucho por los jóvenes. No fueron a buscar la credencial a los 18. En realidad no vamos ninguno a hacer los trámites en tiempo y forma.
Ay, por favor, con la aparte. Edad.
Claro, ya lo pusimos a la autoridad en dos tipos
si
de personas.
Si fuera por eso.
Sí, después no tienen la lucidez necesaria o porque es biológico, dice acá.
Bueno, el fundamento de la mayoría de edad va cambiando a lo largo de tiempo.
Y la lucidez
¿no?
igual también.
En la
lucidez con 16 años y hay gente que tiene.
Mirá, no sé.
Exactamente. Mirá, no es para claro, se puede poner un espejo, hay que ver la lucidez que cada uno lleva.
Claro, si es por eso.
De hecho, la lucidez se va perdiendo con los años, ¿no?
Sí, también, sí. También es cierto. Pero
sí,
bueno,
se argumentó muy fuerte públicamente en el momento de la baja de la edad de imputabilidad que efectivamente a esa edad todavía están en desarrollo determinados procesos, por ejemplo, a nivel de desarrollo del cerebro, y eso es una realidad, lo que no quita que se pueda dar el debate.
Tiene la posibilidad, por la autonomía progresiva, de tomar decisiones mucho más importantes a partir de los 12 años.
Uh-huh. Sí, y no, también lo que dicen ambos, porque además...
cosa es poner un cerebro que se está desarrollando en condiciones de encierro, versus totalmente. Darle la posibilidad de que tome una decisión sobre la vida futura, ¿no? O sea, totalmente. También es cómo tratamos a ese conjunto de población.
Sí, sí, está claro que son dos cosas distintas, la imputabilidad penal y el derecho al voto, que no las podemos equiparar.
No, pero también se va a mezclar, porque me lo están diciendo acá.
Alguien va a saltar con
me
eso.
Me dice, ojo, que te la van a tirar para otro lado. Y yo no dije que no ni que sí, dije que esta es otra discusión, pero bueno, está abierta. La posibilidad, entonces, creo que llegamos a un acuerdo no obligatorio, y a partir de los 16 años, en la mesa de No Tocan Nada. Después lo podemos poner a votación de la audiencia.
Sí. 16, no, yo di 15.
¿Por qué 15?
15, 14, porque hay que ser un poco más... Sí, 16 es una población... De 16 a 18 es poca gente y necesitamos hacer un contrapeso, sobre todo con el voto viejo.
Y esas generaciones vienen cada vez más finitas, además.
Claro.
Mi sobrino está con shorts todavía, los shorts era de antes, ¿no? Que no te podías poner pantalones largos.
Hasta que no eras adulto no te ponías los pantalones largos.
Es cierto.
No toquen nada.
En Latin Securities tenemos una visión global y de largo plazo. Buscamos ser su mejor socio estratégico para brindarle soluciones financieras adaptadas a sus necesidades. Somos Latin Securities.
Las bestias van a estar mañana en la trastienda para celebrar la edición en vinilo de su último disco sacado en 2020. Casi farsante, esta es la canción que creo que más ha sonado de este disco, sea Bea.
El sudor del cielo moja al andar, la masa nerviosa como un trueno, el estruendo del viento al escapar.
Le dije al oyente que la Rosarina define, en este caso, se lleva a termo, porque temprano cuando habló, como elegiste vos, como un elector gourmet, ¿no? Como un asesor gourmet.
Voto gourmet.
Empezó con el Sictrac, se fue a lo de los cigarrillos, el impuesto. Bueno, decisiones que puede tomar la gente de acuerdo a políticas que se desarrollen. En este caso no le gustó alguna de las políticas de este gobierno. Bueno, yo algunos de los puntos le dije, ojo con lo que pasó antes, hay que mirarlo, hay que estudiarlo, pero si hablás del Sictrac, sos camionero o sos oyente, no toquen nada. Dice, camionero no soy, soy funcionario de la Corte Electoral. Lo que no tiene discusión es que soy oyente y quiero un termo.
Yo se lo doy, vos ya sabés.
No sabés. Pensé que ibas a saludar.
No, no, no.
Pensé que necesitaba hacer más esfuerzo.
Todo conmigo.
Se te escapó un termo, yo.
Se escapó un termo, no digo nombre. Funcionario de la Corte Electoral, había dicho el nombre. Temprano. Incluso dije nombre y barrio, como te gusta a vos, Ricardo.
Sí, porque él firmó.
Él firmó. Raúl,
sí, no importa. Sí.
Dale, decimos Raúl de Piedras Blancas, se lo gana.
Que nada. Presenta Itaú. Darwin tiene muchos proyectos y su banco para hacerlos realidad. Conoce en itaú.com.uy el préstamo que necesitas.
Darwin, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola. ¿Cómo estás, Joel? ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Darwin.
Bien, bien. Le tengo que reconocer. Ah, bien, nadie me preguntó cómo estaba. Le tengo que reconocer, ¿verdad? Pero acá ya damos todo por sentado, señor. Sí. ¿Verdad? Le tengo que reconocer, Joel, que de las basuras de libros que le regalaron a mis hijos, ¿verdad? A mi hijo hipotético y a la apartamenta.
Ah, tengo más.
Sí. Mande. Yo le leo basura. Prende,
no, más basura,
camina,
más libro. Algunos lindos.
Hay una que se llama Rosa Caramelo. No. Un día se la voy a leer al aire para que todos padezcan lo que...
La elefanta rosada.
La elefanta rosada, señor, que quiere dejar de ser rosada.
Ese fue un cherry picking, fue elegido especialmente consejo para su familia.
No, quiere dejar de ser
iba
rosada.
Iba en otra bolsa y dije, este va para allá.
Ah, espectacular.
Lo leí hasta el hartazgo.
Rosa,
así que...
Rosita
es un
Caramelo.
Clásico, Rosa Caramelo.
Sí.
Clásico del feminismo.
Sí.
De los 70, creo. Voy a buscar el.
Pero
75.
Rosa Caramelo es más que Rosa Luxemburgo, le quiero decir, en esos términos, sí. Y ella quiere ser gris como todos los otros elefantes. Y los miran encerradas en una cerca de anémonas y.
Ah, vio, se aprende de flores ahí. Yo aprendí de flores. Claro, se me olvidé lo que aprendí.
Anémonas encerradas. No las deja y ven a los otros, a los elefantes machos. Disfrutar de los charcos de barro y ella está encerrada, esclava. No, es espectacular, elefantas esclava rosada, es lo único que me faltaba. Y bueno, y entonces, un día se lo voy a leer porque es maravilloso.
El tema biológico de pigmentación de piel a partir de la alimentación también, ¿no?
Sí, bueno, claro, como los flamencos pasa eso, ¿sabía usted?
Sí,
yo
no
sabía eso.
No sabía de los flamencos, pero sí que podría pasar. En este caso no es real.
No son, que no son rosados.
Ajá.
No son rosados, señor.
¿Se ponen rosados?
Se ponen rosados, sí, señor. Ah. Son grises.
Mire.
Y se ponen rosados porque
por la dieta.
Por la dieta, porque come unos crustáceos ahí y unos cangrejos, el cangrejo rojo, digamos, me imagino.
Bueno,
el famoso cangrejo
uno,
rojo.
Sí,
quiero
el cangrejo
uno,
rojo.
Quiero uno, dice el flamenquito, y se queda rosado, señor.
¿Mire?
Ah, no. No, una estafa los flamencos.
Vamos a ver cómo quedan los del zoológico de Villa Dolores.
Y bueno,
que en este momento tienen el estanque totalmente tomado por la cianobacteria, según pude ver el fin de semana.
Y verdes, van a quedar verdes, vamos a tener flamencos verdes.
Anémonas y peonías, mi hija de 31 lo amaba, lo tengo guardado, Darwin. Saludos para todos,
dice Ana Elena. Una basura cósmica, ¿verdad? Adoctrinante, pero como pocas cosas. Y ya de resentimiento, llenita de resentimiento la deja. Ay, todos los otros disfrutan y vos no, vos estás encerrada. Es espectacular. Y bueno, pero un día se lo voy a leer, no es hoy. Igual lo quería decir, sí. Que esto, o sea, tengo un problema porque se transformó en una especie de rosa caramelo, se transformó en una especie de entidad en mi casa respetada, digamos, porque se hizo un milagro.
Ajá.
Tuvimos el milagro de Rosita Caramelo, señor, acá.
Ay, ay,
le
ay.
Cayó un diente a mi hijo hipotético.
Sí.
Y piensa que hizo magia. Mi hijo hipotético, que hasta los 6 años pensaba que los gatos y los perros salían de los humanos, digamos. O sea, que los procreaban los humanos, ¿entiendes?
Ajá.
Que las mujeres a veces se embarazaban de gato y de perro. Imagínese, no, estamos hablando de un guacho, no
bueno.
Problema.
Bueno, pero hay
un problema de comprensión ahí. Espectacular. La hermana me decía, Patavena, me decía, vos, siempre me dice, es lo que dice el hipo, dice, el hipo se piensa que los gatos salen de las personas. Y se le ríe en la cara, patoso.
Chiquita, apartamento.
Sí, no sé. No estoy seguro, mi mujer dice que no sé, no entiendo yo muy bien, yo no sé. Yo después de la segunda perdí un poco todo, la hilación, sí. ¿Verdad? Sí. De mi vida, y todo se me entreveró de los calendarios, todo. Y bueno, y entonces, mi hijo hipotético piensa que hizo magia Rosita Caramelo, ¿entiendes? Está convencido de que, porque estaban leyendo Rosita Caramelo.
Ajá,
cuando
y en ese
se
momento
le cayó el diente, entiende que él estaba muy preocupado porque no se le caía y no sé cuánto, y ya el otro ya iba como por la mitad salido y todo. Y no estaba preocupadísimo. No se le caía, y se cayó antes de ir a dormir. Yo ya estaba seguro que se le iba a caer de noche y se le iba a tragar, y al otro día íbamos a tener que pedir a los ratones que investigaron ahí, ¿verdad? en la materia fecal, para una cosa, era un ratón.
Deja la plata, pero lo tuyo lo va a tener que ir a buscar allá.
Coropofágico, eso de lo que dice el Papa, ¿cómo se llama? La coropofagia, ¿verdad? Sí. Y bueno, le iba a tener que explicar todo eso, qué quería decir esa palabra, todo, nos íbamos a pasar un mes, más o menos, con eso. Así que, pero no, estaba leyendo Rosita Caramelo y se le cayó el diente, señor.
Milagro, el primero.
Exacto, el milagro de Rosita Caramelo, la puta madre. Encima ahora, entonces acá es como una santa, Rosita Caramelo.
No, mete segundo milagro y no se le saca nada.
Exacto, él cree en la sincronía cósmica, ¿verdad?
Uh-huh.
Muy acotado su cómo, ¿no? Y bueno, y ahora Rosita Caramelo acá es venerada.
Muy recordada por mucha gente acá. Por ejemplo, Tania lo lleva a las clases. Vio cuando invitan a leer, madre, padre, a leer a la clase. Dice que pero juega siempre.
Sí,
en
no,
las escuelas
debe,
me dejaba,
debe ser,
la
debe
juega
ser.
Pleno. Incluye charla final. La última vez me cortaron las docentes porque las invité a que me digan en sus vidas qué pasaba. Y saltan estas infancias. Es decir, mi madre me pone rosada, mi madre no me deja jugar al fútbol. Y parece que lo cortó la docente, cortó el
Mucho resentimiento, mucho resentimiento.
Bueno, escribió la hija, la de 31. La que la mamá le leía.
Sí,
soy Florencia,
está?
Me gustaba mucho, me muero.
¿Soy leviana?
¿Soy
leviana?
Buena
pregunta.
Soy abogada escribana, no soy lesbiana, dice acá.
Bueno, está impecable, buenísimo. Entonces, Rosita Caramelo. No genera consecuencias, eso quería saber ahí.
Consecuencias.
Yo no digo que sea ni mala ni buena la consecuencia, digo consecuencias, pero te deja con un resentimiento espantoso, ¿verdad? Y está, pero no lo culpo igual a usted, porque me haya mandado la infame Rosita Caramelo. No lo culpo a usted, joder. La verdad, culpo a Rosita Caramelo nomás. No quiero ni saber el nombre del autor, porque si me entero el nombre del autor lo tengo que denunciar.
Es un clásico, de los 70. contenta. Pero, esto,
sí, ¿ves? Sí, está muy contento acá. Se siente Gardel.
Adela Turín.
Está Gardel, eso Gardel, Mirá vos, no es buen momento para que sea Gardel,
Una italiana nacida en Turín, mire, en 1939. Para la época fascista, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pero
sí,
nació ahí.
Otra nación.
Bueno, nació ahí. Ni se enteró, se lo tuve que contar.
No, ella la opresión que sentía era el rosado. Andá a cagar, Rosita Caramelo. Había una opresión un poquito más potente en esa época.
Nacía 10 años antes y te quiero ver.
Sí, Rosita, claro, mirá vos. Y
Voy a ver
y
si encuentro...
a todo esto, una cosa que lo... Para denunciar acá, ¿dónde se denuncia los huevos Kinder?
Fue con los huevos Kinder.
No, tuve un problemón, señor. Me vino dos huevos Kinder, ¿está? Y compro uno celeste y uno rosado. Ahí celeste y rosado, ¿sabías de eso?
No.
Bueno, el rosado me trajo un camioncito adentro. En la
Ese es el segundo milagro.
Pero son tarados los de Kinder, son tarados. ¿Para qué dan información incorrecta? ¿Entiendes? Son imbéciles, yo no lo puedo creer. ¿Qué les pasa a los publicistas? ¿Cómo va a estar bien? No me des información entonces. No ponga rosado y celeste. Si ponés rosado y celeste, está bien, venía a decírselo apertamente. Está bien, agarró el camión y se fue a quejar. Dice: ¿dónde tengo que reclamar por otro? Esto, sacame esta porquería. No quiere el camión. No le gusta el camión. Por eso le compramos rosado, porque no quería camión. Tiene que traer muñequito, no camión. ¿Cómo va a traer camión el rosado, señor? Estamos todos locos.
¿Dónde se queja? Está bien.
Y ahora le tengo que comprar otro. Le tengo que comprar otro. Y ya no sé si comprarle el rosado celeste, no, porque claro, no me dan bien la información. No des información si la información va a estar toda adulterada adentro, porque resulta que es la perspectiva de género y no sé cuánto. Señor, qué pavada es esa. Si me da el rosado, dame muñequito. Y celeste, camioncito. ¿Qué estamos haciendo? Estamos gileando.
Muñequito a los dos también. No sé cómo es el muñequito, ¿no?
Pero ¿entiende que trae una sorpresa? Sí. Y que me está dando una información errónea. Sí. Desde afuera.
Entiendo la queja.
Que no tiene nada que ver con el rosado opresor y toda esa estupidez de Rosita Caramelo. No tiene nada que ver. Le estoy diciendo que es información, señor. Claro. Vamos a la cosa, a buscar los huevos y viene y apartamento me dice, rosado. Para mí rosado.
Acá dice que la solución, me dicen dos oyentes, es el verde.
¿El qué?
El verde es la solución.
El verde, y el verde que trae una planta.
Animales, animales, siempre trae animales.
¿Trae animal el verde?
Sí.
No lo vi el verde, lo que pasa. Solo vi celeste y rosado. O sea, apartamento me dijo rosado.
La vieja podría ir más allá.
Rosado que trae muñequito. ¿Para qué le pones colores si después la información es aleatoria, señor? Sí, es Karina Random.
Sí, me informan de Estados Unidos, también ocurre en Chile, Darwin. La queja podría ir más allá y podría ir al pedido de prohibición de que incluyan muñequitos o juguetes los alimentos para niños, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, la queja podría ir más allá y podríamos prohibir la diversión infantil. No, ¿cómo no? ¿Por qué no prohibir la felicidad infantil? Yo estoy de acuerdo con eso, señor. Y que empiecen ya entendiendo que acá no se viene a ser feliz, señor. Acá se viene a apretar los dientes, señor. también, saquemos las pajitas, saquemos los juguetitos dentro de los boquines, de todo,
sí,
perfecto.
Sí, estoy en eso, no le va a salir.
Sí, estén en eso, lógico. Hay que una vida completamente segura, no, aburrida e infantil. Feliz de los niños, eso es lo que queremos.
Chiquita
de tortura infantil, no hay juguetito dentro de los huevos.
Eso venía con la ley etiquetada, pero no se llevó en Chile, Estados Unidos, México, lo tienen así, no sé, los países europeos que lo tienen, hay algunos, no todos, no es universal en Europa.
Chile hace todo lo que hace Estados Unidos, todas las imbecilidades que hace Estados Unidos las hace Chile, así que...
Sí, Chile, no sé si es en Estados Unidos o en
la imagen es la de Piñera mostrando que la bandera de Chile es un fragmento de la bandera de Estados Unidos.
Sí, bueno, por eso, es una sucursal aspiracional de Estados Unidos, señor Chile, así que no me venga a decir, bueno, no me diga como dos países, Estados Unidos y Chile hacen esto, y México me dijo solo Estados Unidos.
Sí, claro.
Con esto que me dijo, con estos tres países que me dijo que le sacaron la sorpresita, ¿y cuánta mortalidad infantil bajaron con eso? Pero si serán imbéciles.
Va por el lado verde, la mayoría, por el huevo verde.
Busque el verde, Darwin.
Sí.
está, no lo encontré el verde, ¿no? Pero no, una estafa, no, ya tengo ganas de ir a romperle todo, tengo ganas de armar un equipo para ir hasta Kinder. ¿Dónde que están? ¿Dónde está? ¿Dónde está Kinder? Aparece, poné los huevos arriba de la mesa, Kinder, dale.
Sí, ponete la parte de medio, por lo menos, con todo lo que le estamos dando ahora.
Se escondían en casa.
Y bueno, así que Rosita Caramelo hizo el milagro acá, la putísima madre. No se lo pude sacar yo el diente, además. Estuve hinchando, yo había estado hinchando horas antes que Rosita Caramelo hiciera el milagro. Con los dedos, hinchando para arriba.
Ah, pues de abajo.
De abajo, sí.
¿El qué?
Era un diente de abajo.
Exacto, sí, claro, no, está bien. Exacto, sí, de abajo el diente. Agarrando así, ¡tac! Y hinchando para arriba, a ver si me escapaba. Me puse una servilleta, un rollo de cocina ahí, ya, y se hinchaba para arriba. Y no, y cuando quise hacerlo con la pinza, no aguanta la toma, amigo.
¿Y lo dental? ¿Se enganche?
Cuando no, la pinza, traje una pinza.
La pinza es un poco bruto porque impresiona
traje
la vista.
Traje una pinza y no aguantó la toma.
No,
¿sí?
Debe ser higiénico.
Es blando, sí. Usted se dio cuenta, sí. Usted tiene ahí, lo entendió mejor.
Yo salgo corriendo.
Le ofrecí whisky, incluso antes. Le digo, tomate dos tragos. Le puse una película de cowboy y todo, o sea, ambienté. Hice todo el ambiente.
Laburó usted y el milagro lo hace.
Cómo se cocían en seco, no sé cuánto, ¿entiendes? No sé cuál. Mirá, ahí tomar dos tragos. Le digo, tomá dos tragos de esto y vamos, dale. Y con la pincha. Y no. Y empezó a correr.
Mi viejo me lo ató a la puerta de chico. A mí me amenazaban como que me lo ataban a la puerta.
Ese, sí, era un clásico, pero ahora te denuncian por eso.
Sí, a mí me amenazaban.
No, no lo
con
hice
eso.
Por la justicia,
por
¿no?
Miedo,
si
miedo,
no
fuera,
por miedo,
sí,
por miedo, claro. Por miedo.
Yo me lo sacaba con los caramelos que
contaba. Encerrado en una cerca como Rosita Caramelo. Voy a escribir uno para los padres de eso. De eso, de un elefante padre que no le podía hacer nada al hijo. Sí, estaba y miraba atrás de la cerca encerrado como. Otros elefantes le pegaban unos trompazos a los hijos y nada, y decían
nada. Mire qué confluencia acá, porque deduzco que mi sí. compañero estaba por comentar que se lo sacaba con un caramelo rosa.
No era candy, el caramelo. Con el candy había un candy que no sacaba, era con un caramelo chiquitito marrón, que no era el de la positiva, rosa. Creo.
Cianuro.
No, un caramelo dulce de leche, que no era muy dulce de leche, pero
con razón le quedaba un agujero en el esófago a Lionel, ¿no?
No, yo no entraba.
Ahí nos enteramos por qué fue, le daban pastillas de cianuro para sacarse los dientes.
Y uno entraba a revolver con ese caramelo y en un momento el caramelo enganchaba, porque era tan duro. Sí, que era, y se llevaba puesto el diente. Era una forma más. Venía con sangre, después ese caramelo un poco asqueroso. Pues.
Escupí
todo.
Y bueno.
Atalo con un hilo bien abajo del diente y pega el tironcito.
Hilo
dental,
pues. No me deja.
Yo me saqué cuatro muelas con la positiva de dulce de leche y dicen a Inés, mirá, iba por el mismo lado que yo.
Con el chavala.
No era el Zavala que yo hacía, porque el Zavala es muy blando.
Pega bien.
Sí, pero es muy blando. El otro era como más duro, pega. Chiquitito, cuadrado, y ese cuadrado duro era el que me daba mi madre, porque decía, con este, dale un rato, pum, y en un momento enganchaba. Pero no era el Zavala, porque el Zavala era muy blandito, se me iba, te lo terminabas comiendo. Revolviendo la boca al final.
Tenía que ser asqueroso también. Por eso.
No era tan feo. Tenía ese gusto símil.
Bueno, es muy blando, mi hijo. Le voy a tener que mandar al fútbol. Para que le forjen el carácter. El problema es que hay dos problemas en mandarlo al fútbol.
Sí.
Es para que le forjen el carácter, no es para que juegue. ¿Entiendes? Pero tengo dos problemas. Mi hijo hipotético no quiere.
Sí.
Tres problemas.
Bueno, es uno grande.
Mi hijo hipotético no quiere. No, ese es el menor. Sí. Ese es el problema más salvable. ¿Tá? Es un problema muy solucionable ese. El segundo es que mi hijo hipotético no tiene las condiciones, la verdad. No le puede pegar una pelota. Cierra los ojos cuando viene la pelota, todo, una cosa que no. No te la agarra en ningún equipo de fútbol, serio. Que es lo que yo quiero para que le forje el karate. Y después que mi mujer no quiere. Ese problema ya es insolucionable. Ahí es donde está el mayor obstáculo.
Claro, está todo complicadito ahí.
Y bueno. Tengo que, no sé.
¿Quién lo quiere?
Vamos a seguir un mensaje de audio de Natalia Trenchi que diga que lo tiene que mandar a Gaby Fútbol.
Sí, yo no quise interceder.
Algún experto que diga, mirá, conmigo que lo manda a Gaby Fútbol.
Y quise interceder con mi madre,
duro,
ya, tironeando de mi hermano, que siempre fue muy grande físicamente, pero tironeando ya del piso, del brazo, para llevarlo a natación, en entrenar a natación, y quise interceder con la frase esa muy lógico, común de, me parece que no quiere, esa parte ya la sé. No me estás ayudando.
Eso necesito yo.
Esa parte ya la sé. Ahora va a ir igual. Pero yo quise como lidiar, ¿no?
Me parece que no quieres. ¿Qué te pensás? Estúpido. ¿No querés criarlo vos? Vení,
que estoy tironeando esta vez.
¿Querés criarlo vos? ¿Querés criarlo vos a tu hermano? ¿Te parece que...?
Esa parte ya la sé, va a ir igual. Después discutimos otras cosas. Esa parte.
Esa parte ya la sé y es lo que más me impulsa a hacerlo ir. Que no quieras, señor. Eso solo.
Bien, después a tiro.
Bueno, por eso. Y qué le dije que mi hijo hipotético no puso el carácter ahí con unas puteadas de madre fuerte, ¿entiendes? La madre de él es muy blanda.
Sí.
Bueno, y necesita encontrarse con madre fuerte para que vea lo que es.
Sí. Y si
también
va,
para
y si
eso,
va
para que entienda, el concepto principal, que mirá que esto no es Yahweh.
Mira
que esto no es Yahweh. Que ya ve la que me sirve de ella que me mandó de las basuras, ella me mandó, un día se lo voy a leer también al aire. Cuando vuelva, sí, el viaje, sí, vuelvo, porque sí. Los boin están medio bravos, pero sí, si vuelve del viaje usted, sí. Dale, Frida Kahlo, eso, pa' niño. Ah, es espectacular. Lo recomiendo, Frida Kahlo pa' niño. Su Frida Kahlo, no sabe lo que claro, les explica a los niños de todo el tiempo, le dice, cuenta la vida de Frida Kahlo, básicamente. O sea, que sí, tuvo la polio un año en cama y después... un tren le agarró el ónibus en el que iba y le clavó toda la... Se quedó con la mitad del ónibus clavado adentro de la columna vertebral, básicamente, ¿no?
Sí,
26 fracturas, todo. Un año y medio en el hospital, una cosa maravillosa.
De dolor permanente.
Claro, exacto. Y bueno, sufrida. Sufrida Kahlo. Sí, 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 y mirá que... mirá que no sufrida, ¿entiendes? Y toda la noche le leo eso para que vean la suerte que tiene.
Está bien.
Que son los niños con suerte.
Está bien. Le forja el carácter de esa manera. Aquí
no le forjo el carácter. No. Eso es otra. Forjar el carácter es baby fútbol. El grupo Wander, los íngaros. Sí. Esto no es forjar el carácter. Esto es recordarle.
Esto no es Auschwitz.
Chal. Mirá que esto no es Auschwitz. Mirá que esto no es Auschwitz, chiquilín. Porque ellos todo el tiempo se están quejando como si tienen la vida. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay, qué espantoso! ¡Ay, todas las desgracias que me persiguen! ¡Ay, me salieron, tengo molusco! ¡Anda a cagar, molusco! ¡Mirá esto! ¡La polio era brava! Entonces ahí vos le metés, ¿entiendes? Igual no funciona, después le voy a contarlo.
Bueno, dos experiencias. Uno le propone dar un...
Porque tiene empatia.
Claro.
Pero sí, al revés.
Piensan que pasaron por ese sufrimiento.
Y se cree que eso, que sí, yo también estaba triste como Frida. ¡No, pero Frida la había pasado por arriba un tren! Yo también estaba de mal humor como Frida, me pasa lo mismo. Bueno. Pero vos tenés moluco, no se pasó por arriba un tren, hijo de la gran 7.
¿Mañana? Bueno, acá le propone a alguien que vaya por un camino, no sé si intermedio, pero por lo menos un paso previo, que son las escuelitas de fútbol 5. Son mucho más light, pero siempre hay un malote que se encarga de forjar el carácter.
Ah, puede ser ahí. Sí, parece que no, pero sí. Eso es lo lindo. Ah, entonces ahí tiene que...
Claro,
bueno,
ese es el punto medio que puede hacer transar a su señora.
Es un secreto. Es como, es para engañarlo de la escuelita, eso. Ahí es con lo que...
Claro, escuelita.
Creo que tiene una...
Inocuo, sí, claro. Parece inocuo, pero okay. Siempre hay uno que te lo acomoda. Siempre. Y que ese lo contratan, es parte de la escuelita, es parte de...
Si no aparece naturalmente, me imagino que...
Tienen un repetidor. Tiene un repetidor, la figura del repetidor, cómo forjaba el carácter y cómo ordenaba, cómo disciplinaba, ¿verdad?, a los niños. Sí. Ahora que no dejan más repetir, ya ha perdido esa figura paternal prácticamente, ¿verdad? Era filial, era como un hermano mayor, pero que te odiaba. Y tenía un resentimiento espantoso porque se sentía un burro. Y eso lo hacía una figura... un referente, lo que se conoce referente, como fue el Jorgito. Sí.
Muy importante para los primogénitos, que no han tenido hermano mayor.
No le salió bien.
Exacto,
no le salió bien a este padre que me lo cuenta. Le va a salir peor, Darwin. Mandé a mi hijo, me manda la foto de su hijo, acá comparto con Ricardo en este momento, comiendo un Kinder y jugando a la Play. 6 años, lentes, ni idea de las reglas. Los otros indios volaban. El mío, pobrecito, es muy de apartamento. Terminó dejando enseguida.
Ese es mi hijo hipotético. Es mi hijo hipotético. Es impresionante. Si se lo dejo un día a mi hijo hipotético ahí, a este señor no se va a dar cuenta que se lo cambié por el hijo de él. Es lo mismo. Es un ñoño espeluznante, señor. Que uno parece
niño,
que...
Le mando un beso.
La verdad, lo deja ahí en un coso de baby fútbol y yo lo entiendo a mi mujer. O sea, la sensación es que volvés y no queda nada. Hay que... Mira mirá, nos quedaron estos seis pedazos, se despedazó en estas seis partes tu hijo, no sé cómo te lo querés llevar, si lo llevas así o te lo ponemos en una bolsita, no sé cómo, ¿entiendes? Sí. Como muy blanco.
Tiene una colección de consumo arriba del cuerpo, ¿no? Porque me mandó
como
la foto,
si fuera sin gluten. Pokémon,
los Simpsons, tiene claro, todo arriba del cuerpo metido.
Es un ñoño sin gluten, mi hijo hipotético, ¿sí? ¿Entiendes? O sea, no tiene solidez, no hay nada que lo cohesione, ¿entiendes?
Y le dicen que
en una sola pieza no se desarma.
Me mandan una colección Darwin a propósito de Frida Kahlo para niños, que tiene a Marcelo Bielsa para niños.
Ah.
A Silvio Rodríguez, mire.
Oh. Silvio Rodríguez.
Tiene que estar bien eso.
Marcelo Bielsa. Claro, porque ¿cuál es el sueldo de los padres? Es adoctrinar a sus hijos, ¿entiendes? Yo le voy a forjar el cerebro como a mí me gusta, Y nunca funciona, quiero decirle.
Es Gauchito Gil para niños.
Gauchito Gil para niños, me encanta. Ese voy a comprar. Gilda para niños. Oh, qué lindo. ¿Está el accidente ahí? ¿Está todo? Oh, qué espectacular.
De alguna forma tendría que estar.
¿Está el maltrato? Lindo, señor, está muy bueno eso. Uh-huh. Pero Frida Kahlo para ellos la recomiendo, como sí. Eso, como pastilla de esto no es Yahweh, ¿está verdad?
Está bien, está bien, lo dice,
que no funciona Flavio. Igual, pero por lo menos uno se queda tranquilo.
Está bien, dice el tuerto que está bien, que es una versión sofisticada, aquello que nos decían de los niños de África no tienen para.
Bueno, antes estaba los niños, está muy lejos los niños de África ahora. Uf, y aparte están muy bien ahora, están como quieren los niños de África.
No.
Están como quieren, señor. No, ya no le. Ya
no,
le
no, en realidad, creo que es una generalización. Que no.
Esto te uña de niño de África, dice, pero mira cómo bajó.
¿Cuánto de qué parte de África? Hipotético, preguntan, ¿cómo anda Oído? Porque quiere forjar el carácter a Darwin Coro Nacional de Niños. Dos ensayos semanales de 2 horas más 4 horas los sábados. Se agregan ensayos todos los días previo a los conciertos. Parece simpaticísimo, pero hay que aguantarla, se forja. Sí,
gusta, claro, tenemos algún caso.
Sí, tenemos caso cerca, claro.
Sí, tenemos un caso, ¿qué? Lo están hablando como si fuera una enfermedad, está lindo. Bueno,
simplemente.
Vamos
qué increíble, como el efecto que generan los niños, espantoso, se los
pasó. Se fue, no, sí, pero hay mucho material para trabajar.
Nos arruinaron la columna.
Sí. Bueno, usted había prometido cosas para hoy, pero
sí,
no sé
vamos
si
a leer el single de hoy, vamos a escuchar.
Ajá, ¿y va a ser lo mismo que ayer?
Sí, póngalo ahí, en la parte del medio.
Violamos entero. De vuelta la ley.
No violamos, es contenido. No es publicidad.
Y después le pasamos a cobrar.
Es contenido.
Es contenido.
La publicidad y es publicidad.
Es contenido. Es contenido para la ley, pero para Karen es publicidad.
Claro que lo
después venga. Karen te llama cobra, ¿verdad? Perfecto, mirá, correcto. Te hicimos esta atención. ¿Qué atención nos vas a dar vos a nosotros? Oh,
perfecto.
Vamos a escuchar el. Vamos. Va entero, porque después lo vamos a cortar todo.
O sea que en la parte del medio.
Un fragmento
en
de
medio
corrido.
En la parte del medio, como falla el de Cose, vale Orsi. En el día de hoy, usted lo analiza después. Ya venimos.
No toquen nada. Presenta Mercado Libre. Darwin renovó todo su look y ahora planea dejar la radio por la TV para mostrarlo. Aprovechá vos también y libera tu estilo en Mercado Libre. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Ahí vamos, Darwin, en el medio de la parte del medio, como se escuchó ayer el de Orsi, el de Cose, hoy se escuchó el de Orsi, el chingle.
No, ya tengo tiempo porque, bueno, estuvimos demasiado hablando de los niños y eso, ¿verdad? De Joel, que las basuras que me regala Joel para mis hijos, ¿verdad? Que
ahora más.
Muy, yo las tengo que agradecer, ¿verdad?
Claro.
Y las agradezco. Y entonces no vamos a tener tiempo para hablar de todas esas cosas, como un cavilante que dice que a Andrés Lima le dieron una asociación para delinquir. Bueno, ah, el mundo cavilante, señor. Mañana vamos a hacer una apuesta a punto del universo cavilante.
Ah, qué lindo. Qué lindo. Qué lindo.
A mí me encanta, señor, los cavilantes. Me encanta. Al pedido de Garay se sumó.
Vi algo, no di clic.
¿Sabían eso?
No di clic, pero la vi.
El primer RRPP de los cavilantes, señor. Se acabó el RRPP, ¿verdad? El recreo de las relaciones públicas. Nunca me lo hubiera imaginado. Mire lo que encontró en el fondo del mar. Alfredo Echegaray,
una afiliación
su pasión cavilante, sí, exactamente.
La deriva de Alfredito.
Es impresionante, Alfredito. Tiene una una pasión cavilante que estaba latiendo en el fondo del mar, pero bueno, la encontró, gracias a Dios, la encontró y la sacó a la superficie.
Muy bien.
Y bueno,
que no se la quieran fundir ahora.
No, 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 o sea que la pudimos transformar en paloma, lo único que nos faltaba. Y bueno, y entonces, da, y después otro, un cabildante ahí de salto, un cabildante, pegó el salto cabildante, digamos. Uh-huh. El salto cabildante, un poco lejos la llevó. Dice que André Lima le dieron una asociación para el Enquí, está muy lindo. Las novedades en el universo cabildante están preciosas, ¿eh? Uh-huh. Y por otro lado, hoy es feriado del día, por el Día de los Municipios, ¿sí?, de América.
Sí, sí.
Porque están todos con...
no es el nacional, es el de América.
Señor, por eso, no miren a Dios, porque siempre es la más fácil. Siempre la culpa la tiene a Dios, señor. De ninguna manera. Esto es de las Américas, señor.
¿Sabe cuándo tiene la fecha del origen? Que justo de curioso de mañana, no me pregunte por qué, pero fui para... Ah, ya sé por qué, porque venía Martín García, que además... municipal. Bueno, la fecha tiene su origen hace 527 años en República Dominicana, dice la Intendencia de Montevideo. 527
los
años.
Dominicanos.
¿Qué pasó?
Son crapa los feriados, los dominicanos.
No, pero no era por feriado. Era la instalación del primer municipio, no era por feriado.
Los dominicanos son unos genios de los feriados. Bueno, ¿cómo funcionará la Intendencia de Montevideo y sus servicios? Dice la noticia. Mal. Ella es fácil. Siguiente pregunta.
Es por el feriado.
Casi que no van a funcionar.
Claro, exactamente. Y bueno, y debido a la conmemoración del Día de los Municipios de América, no habrá recolección de basura este mismo en la vital. Y la Intendencia... Atentos. Pide colaboración a los vecinos.
Claro que sí.
Sí, vayan y dejen su basura en la puerta de la Intendencia, ¿verdad? Hay que colaborar.
Que tenga más fácil para recoger.
Exactamente. Y bueno, así que todo el mundo va y deja ahí, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un día más que tenga que hacer de japonés, que ando con mi basura a cuestas. ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Cuándo me van a regalar mi equipo de audio Yamaha? Por no tener un puto tacho de basura en toda la ciudad, porque resulta que ahora somos japoneses y hacemos eso, ¿verdad? Y sacaron todos los tachos de basura.
Tacho
¿quién
propio,
tengo que papá. Pedirle colaboración para que pongan un tacho de basura en las plazas infantiles? ¿A los Reyes Magos? ¿A quién les pido, señor?
Puede ser una cartita.
Perfecto.
Bueno, está hablando de Ose y de Cose y Orsi, de Ose, dije. Sí, de Cose y Orsi.
De Ose y Corsi.
Sí, Canelones fue a por el contenedor individual. Se los ve bastante. Si uno anda por Ciudad de la Costa, se lo ve. Uno lo tiene dentro de la casa y lo sacan determinados días y horas, que es cuando pasa el recolector, después lo mete para adentro de nuevo.
Sí, bueno, y se lo tiene que llevar a la plaza también con su hijo, ¿verdad?
Tiene rueditas.
Claro, por eso, en el caso de Montevideo es muy bueno. Yo me voy con mi contenedor, salgo con mi hijo hipotético y voy con el contenedor, porque como sacaron todos los tachos para civilizarnos, ¿verdad? Porque es incivilizado tener tacho de basura, ¿verdad? Porque los japoneses resulta que no lo hacen, así que estamos con ella. Bueno, amigo, vamos a plebiscitar eso de los tachos de basura. Parece que es un plebiscito.
Sí, yo estaba decididamente en contra de los tíos.
Que nos tenemos que dar, ¿verdad? Sí, lógico que tal. ¿Cómo no va a estar a favor? Usted es una vejiga. Usted no se pierde ninguna.
Está en contra,
es una
pero me convencieron.
Es una estupidez magnánima. Me convencieron. Universal, ¿verdad?
Igual no encontré cómo defenderlo todavía, porque siempre me cachetean cuando lo voy a defender, pero...
No, es imposible defender eso. Es imposible a menos que uno viva en Japón. Ya le digo que la gente, insisto, sale con su bolsa de basura y vuelve a su casa con toda la basura que generó durante el día.
Estoy muy convencido.
Pero estamos hablando de gente que limpia los estadios, ¿no? Cuando termina el partido. Sí, estamos hablando de ese tipo de cultura, ¿verdad? Que la cuando la intendencia ponga escuela gratuita de sumo, yo voy a estar de acuerdo con esta medida de sacar los tachos, ¿verdad? Porque si vamos a ser japoneses, vamos a ser japoneses en todo. ¿Verdad? Vamos a ser japoneses en todo. Sushi municipal, escuela de arte de sumo dramático.
Baños públicos para bañarse.
Todo, para bañarse, todo. Vamos a hacer todo. Todo japonés lo hacemos, porno a las 8:30 de la mañana, todo japonés, 100% japonés, ¿está? Y vemos cómo nos va, así, con esa japonización, pero japonización solo, para sacarte los tachos de basura, no. Bueno, no importa, igual esto le interesa mucho más a Yamandu Orsi que su jingle, evidentemente.
Karen.
Esto le interesa mucho más, es mucho más interesante para Yamandu que todo el jingle. Bueno, amigo. El estribillo del jingle de Yamandu Orsi.
Sí. Sí.
Es peor que el de Coche.
Ajá. ¿Le gustó menos?
No, más.
¿Le gustó más, por eso es peor?
No, me disgustó menos. Por eso me gustó más.
Correcto.
Entiendo.
Pero además es inconvivible. En el de Carolina Coche uno puede llegar a disfrutar por rechazo, digamos, adentro de ese spot. En el de Orsi es inconvivible, te vuelve loco. te vuelve loco, te vuelve loco.
La letrita ahí.
No, el jingle de Dorsey te vuelve loco, las letras y el yo elijo el hijo de Cuca, cómo le gusta el baile.
El hijo de Carlito Muñoz, ponen acá.
El hijo de Carlito Muñoz. Mañana vamos a hacer una canción con todo, con el hijo, pero el hijo de ese tipo del hijo, porque todo el mundo piensa en ese hijo.
Voy a hacer la canción del hijo, me encanta.
Voy a hacer la canción del hijo, ¿está? Mañana, pues no la terminé, la tengo por la mitad, ¿está? Y si bien a mí me gusta entregarles cosas por la mitad a ustedes, porque eso quiere decir que trabajé menos, y que ustedes completen, para que no me gusta darle todo maticado a la gente, así que le doy los trabajos por la mitad, esto voy a tratar de completarlo, ¿está? Porque creo que vale la pena, o no. Bueno, en cuestión que el estribillo dice, además del hijo, que dice toda la parte de la estrofa, el estribillo dice, ya se siente. ¿A que no saben cómo termina? ¿A que no saben en dónde desemboca ese puente de la rima, ya se siente?
Empieza con ya y termina con ente.
Ya se siente. Yamandú, presidente. No, error, neoliberales de la rima, especuladores de la rima, es momento de estar con la gente.
Se le ve
la camiseta neoliberal especuladora abajo de la camisa de periodistas objetivos que tienen, se les nota mucho que tienen patrón, no les gusta que sea el momento de estar con la gente, a ustedes, especuladores de la rima. No, después sí, dice, llama a tu presidente. después sí. Pero te hace la misma que la de Cose, ¿se acuerda? Armaba todo un artificio, todo un escenario para rimar con Carolina, y la primera no te la da, te la da la segunda. Se ve que es una fórmula, señor. Le digo, la primera es trampa para neoliberales especuladores rancios que desprecian a la gente, ¿verdad?
Trae como un patrón, pasa la rima
amagada.
Exacto, señor, y te vas por la fácil, te vas por la fácil y decís, mira esto, especulador, está en contra de la especulación, ¿está? Bueno, empieza, vamos.
Guitarrita,
más candombeada, menos rural.
Por la ventana. Brisa. Lo que me mueve.
Brisa no viéndose, ¿se dan cuenta? Sí. Momento, antes de que empiece. Sí.
Para mí, mejor, más otoñal. Frenesí, Más otoñal, para mí, brisa. Más otoñal, viento, primavera.
Sí, es brisa, no es viento, para empezar, ¿no? Sí. Brisa, más tranquilo, llama tú.
Sí.
Más tranquilo, no es un viento que viene y ¡pah! Te sacude, con el pito de hule, no trae eso, está llamando. El hijo de la brisa entrando por la ventana. Bien. Es parecido al viento que se avecina, pero no es lo mismo, es más moderado. ¿Está?
Queda claro la variante.
El hijo es lo que me mueve. Se nota que falleció Perry. Esto con Perry vivo no quedaba impune. ¿Está? Están todos con la impunidad del fallecimiento de Héctor Perry. Elijo a dónde voy. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy con este jingle? Eso es lo que se pregunta el cerebro atrapado en el creativo jinglista que lo escribió y nos está pidiendo prácticamente que lo rescatemos, ¿verdad? Elijo a dónde voy. Nos dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde me está llevando este jinglista? Bueno, sigue.
Elijo cantar, elijo bailar, elijo el hombro con hombro, elijo estar cuando hay que estar.
Es como un elector compulsivo. Al principio es simpático, pero después se vuelve neurótico con el correr de los versos y las elecciones. Elige todo, es increíble, nunca le pasa las cosas, él elige todo. Es como una especie de mercado libre de la sensiblería oriental, ¿verdad? Donde uno va eligiendo y consume, elijo el otro, y al principio es como universal la sensiblería que elige. Digamos, la primera estrofa, los primeros cuatro versos son elecciones universales, digamos, es como Netflix. ¿Entiende? Uh-huh. Porque es medio de, mire, dice... arranca eligiendo, elijo, está la brisa entrando por la ventana, eso, cualquier cosa. Te elegís eso porque no vivís en Villa Española. Abrí la ventana en Villa Española, a ver si entra la brisa o entra una bala. Arranca eligiendo entonces eso, dice lo que lo mueve. elijo lo que me mueve. Que yo para mí no se elige lo que lo mueve a uno. Pero bueno, no importa. Tapa, yo para mí, lo que te mueve, te mueve.
Claro.
No lo elegí.
Estás racionalizando mucho.
Elijo lo que me mueve. ¿Sí? ¿Te parece que elegí? Yo para mí no. Mirá, a ver, mirá. Ahí viene el chino Lazario y te va a mover. A ver si lo elegí. ¿Lo elegiste? No, lo elegí. ¿Lo elegiste vos? No, lo elegiste. Vos te lo elegí yo para que te mueva. Mirá vos. Y yo para mí no se elige lo que lo mueve a uno. Pero bueno. Es esto, ¿no? De Impossible is Nothing, eso, ¿no? ¿Está?
Sí.
Elijo a dónde voy. Elijo cantar, elijo bailar. Hasta ahí podría ser Taylor Swift.
Sí.
Elijo dejar entrar la brisa por la ventana. Elijo lo que me mueve. Elijo a dónde voy. Elijo cantar, elijo bailar. Es Tini. Vamos a votar a Tini. Elijo a Tini, elijo a Lali Espósito. Es Luli Pampín. Es Pampina Di Parda. ¿Está? Es cualquiera de esas divas, ¿está? Lali Espósito, Luli Pampín, Pampina Tipala, Luli Salazar, cualquiera de esas, ¿está? Divas. Algunas cantan para niños, otras para grandes, otras para adolescentes, pero estamos ahí, ¿eh? Estamos en esa zona, en ese espectro. Creo que está buscando el voto adolescente femenino que no maduró. Eso es lo que yo interpreté, ¿está? Hasta acá.
Chiquito ese voto.
Por todo lo que elijo. Elijo porque aparte, además, lo canta un tierno. Ahí, uno con voz tierna.
Sí.
Este iba a cantar así. En una juntada de los Tupas. Este siente que nos tocaba la patada hacia el culo. Mire cómo canta este. Mire.
Elijo cantar
de acá. ¡Vale, de acá!
Muy claro, sí, claramente un representante de la nueva sensibilidad.
Sí, está loco, ¿sabes lo que te hizo? Eso te agarraba, imagínese, lo agarraba Biglietti en los 60 cantando así, elijo bailar, elijo, ¿qué vas a elegir? ¡Agarra un pupo, cagón, dale! Bueno, está.
Diego Maturro es. No se aclara la gente si es Diego Maturro el que canta.
Diego Maturro, exactamente.
Gaturro,
no. Gaturro no tiene buena prensa.
¿En serio? Discúlpeme entonces. ¿Maturro el de la selección? ¿El que le pegó a Brechner?
No juega.
¿El que le pegó a Brechner?
Este canta, no juega. No sé si tiene algo que ver, nunca le pregunté esto.
No.
Bueno, y entonces. Empieza así, medio tini, después pasa la góndola de lugares comunes uruguayos que remiten al compañerismo sensiblero casi deportivo, digamos.
Uh-huh.
Elijo el hombro con hombro.
Sí.
Es del ónibus eso.
Y bueno, se da bastante ahí, ¿no?
Cuando tenés que ir parado.
Sí.
Hombro con hombro en contraposición a glúteo con glúteo. Yo también estoy de acuerdo ahí. La primera vez que estoy de acuerdo con el muchacho que no lo hubieran admitido en ninguna cantarola, en ninguna peña tupamara. No sé bien, la verdad, qué pulio va puta. No entiendo el tipo de voto que está buscando con esto todo esto que le dije, señor. Y después, bueno, sigue, ya está todo loco de elecciones. No para de elegir.
Elijo por la alegría, elijo ser como soy. Elijo escuchar del lado del corazón.
Es sordo del oído derecho, llamando.
Elijo por el futuro y por la oportunidad. Elijo creer. Sueño se vuelva una realidad.
Bueno, stop ahí. ¿Elijo por el futuro? No, nadie elige por el futuro.
Viene solo.
El futuro no. Es como el que te mueve, Estamos de vuelta con el dilema del que te mueve. El que te mueve y el futuro no lo elegí, chiquito. Vos te pensarás que elegí por el futuro. El futuro no.
Pero va a elegir otra cosa.
Dale, trata de elegir el pasado. Dale, ¿cómo te va? Y por la oportunidad, gracias por la oportunidad que me brinda Radio Sport. ¿Qué es por la oportunidad? ¿Qué es elijo por la oportunidad? No, por la oportunidad de elegir. Elijo por la oportunidad de elegir.
De hacer una referencia a la igualdad de oportunidades.
Elijo por la oportunidad de elegir la oportunidad. Gracias por esta oportunidad de elegir la oportunidad que me da la oportunidad de elegir. Eso me parece que quiere decir. Porque ya está todo loco de elecciones.
De elegir, claro,
porque le está la ruleta de la elección. No le para de girar, señor. Es una rocola de elegir. Bueno, elijo. Elijo creer. Mire como el tornado Alonso. Así le fue al tornado Alonso. Elijo creer. Fue lo último que dijo el tornado Alonso. ¿O no?
Sí, sí.
Y bueno, ¿y el resto qué hizo? No lo eligió al Tornado del Oso. No eligió que el Tornado del Oso, mire usted.
El hijo
del Tornado del Oso, la brilla que entra por la ventana, y mirá, terminó, ahí está, salí por la ventana, también se fue por la ventana la brilla. Así como entró, se fue. Y bueno, y que un sueño se vuelva una realidad. No, la verdad que no.
Depende
de
que
sea. No, es muy. Pero aparte, no, es siempre decepcionante. O sea, elige la decepción. Elige la decepción. Que un sueño se vuelva a la realidad. Decepcionante, señor. Siempre decepciona eso. Pero bueno, vamos a la parte del estribillo, ¿verdad? Porque el loco de las elecciones, no. Le digo, además, es muy exigente. Todo eso elige uno cuando quiere votar a Orsi. Ya hay una cantidad de cosas que no elijo. Ya quedé afuera yo del voto a Orsi, ¿entiendes? Mire todo lo que tienen que elegir.
Sí. Es exigente.
Es exigente. Si no te gusta el hombro con hombro, ya está. No elegís el hombro con hombro, no podés votar a Orsi. Es más bien como descalificativo, ¿entiendes? Prácticamente no hay manera de cubrir toda esta cantidad de elecciones que hace el muchacho, el loco de la elección.
Es una checklist.
Es muy difícil. Hay uno que tiene que... Yo, para mí, tenemos que hacer plebiscito. Elijo estar cuando hay que estar, por ejemplo. Yo elijo no estar cuando hay que estar. Y me parece que también es respetable, señor. Riego con mi ausencia los momentos importantes de terceros. ¿Sabe lo que se llama eso? Humildad. Elijo el perfil bajo, señor. Elijo no estar cuando hay que estar. ¿Qué le parece?
Interesante.
¿Y elijo estar cuando no hay que estar?
Eso genera incomodidad.
Incomodidad me genera este guacho que no para de elegir, señor. Es insoportable. Vamos, siga.
Ya se siente.
Tengo un casamiento y le entrego esto al futuro presidente. Es impresionante, ¿no? Porque ya se siente, dale. Me cago en la diosa sortija. La diosa de las payadas, ¿no? La diosa de la rima, señor. La diosa sortija. Eso que es una burla, la diosa sortija, esto. Ya se siente, no.
Una provocación
a la diosa sortija, señor. Le están tocando los glúteos a la diosa sortija, amigos. La mano boba de la rima boba le están haciendo, señor. Hay que darle un besito a su estampita antes de la payada, ¿sabía? Los payadores le dan un beso a la estampita, señor, de la diosa sortija.
Qué bien.
Para que la rima lo acompañe. Algunos prefieren besar al dios Bartulo, ¿verdad? Pero son los dos
son
dioses.
Estilo, sí.
Son estilo, claro. Cada uno elijo besar al dios Bartulo para que me acompañe la rima y me salga buena y no... Como no le gusta a Dios Bartulo, eso, ¿entiendes? ¿Cómo es? Ya se siente. Imágenes de ya se siente. Las imágenes que aparecen en el spot, es importante. Hasta ahora las imágenes son la letra de la canción, con gente atrás, pero que no se llega a ver, porque está toda teñida la letra de la canción, ¿está? Pero cuando viene el estribillo, aparece gente, aparece, empieza el spot, adquiere imágenes, señor. Y bueno, Niño Gaucho convoca con boina, a UPA de Orsi. Esa es la primera imagen, señor. Si no aparece el candidato con un niño antes del minuto
de
juego, la agencia que le armó el video puede ser denunciada por mala praxis y mala fe también, señor. En este caso entra en el 047. 047
primero. A tiempo.
A tiempo, sí. Entra un poquito después que el de COS. El de COS entra el 035, una cosa así. El primer niño UPA. ¿Está? Después de Orsi con el niño UPA, ¿quién viene?
Pepe.
¡Mujica! No sé si esto no es un mensaje para Mujica y el 40% del sueldo que le quiere sacar del bolsillo a Orsi, ¿verdad? Potencialmente presidente. Como diciéndole, viejo pillo, vos porque no tenés familia. No tenés hijos, así es fácil donar el 40% de tu sueldo. Si andás solo, gastás menos que una monja, dale. Encima, en todo caso no andas solo, tenés una pareja, pero encima tu esposa es senadora. O sea, ¿cómo no vas a hacer el gesto para la tribuna de hora del 40%? Capaz que es un mensaje para su mentor, señor. No sabemos.
No.
Y bueno, es momento de estar con la gente. La vamos.
Ya se siente, ya. ya se siente, llaman tu presidente.
Bueno, ahí viene la parte esa. Ya se siente, el chinglista es un delincuente. Eso, ¿verdad? Es lo que suena en la cabeza de todos. Pero cortaron por lo sano, básicamente, agarró el atajo. Y cuando dice es el momento de estar con la gente, aparece Orsi hablando con la gente, señor. Veo a Orsi hablar con gente, ahí, es muy bueno, tiene un talento, uh-huh. que creo este spot lo explota, uh-huh. de alguna manera, que un talento en la gestualidad cuando escucha a Orsi. Parece que le estuviera prestando atención.
Eso es muy importante.
Con un foco personal y humano. Tiene como 4 o 5 caras de escuchar. ¿Entiendes? Es muchísimo. Es mucho más de lo que tiene Nicolas Cage, por ejemplo. Nicolas Cage no tiene 5 caras de escuchar. Es fundamental, señor. 5 caras diferentes para escuchar. Claro. Para mirar a uno que le está hablando, ¿entiendes? Y hacer como que le está enfocadísimo en eso que le está diciendo, sí, sí. Y que el foco es personal y humano, y que le está asimilando todos esos conceptos, señor. Todos sabemos que tiene que estar completamente robotizado, ¿no? Está en blanco su cerebro ahí, obviamente, porque es imposible, si no te vuelve loco.
No, bueno, puede pensar que en alguno de esos casos está escuchando atentamente, muy comprometido con lo que le están diciendo, viendo si puede cambiar alguna realidad, ¿no?
¡No! De ninguna manera, imagínese, hace eso 1600 veces por semana, señor.
Reconozco su acierto.
Te viene un burnout de eso, terminás con un ACV. Si realmente estás enfocado en lo que te dice y estás asimilando información fundamental para manejar los destinos del país. De ninguna manera, señor, pero tiene 5 caras para eso.
Sí, acá estoy viendo 3, por lo menos le vi, la verdad, hoy no me he dado cuenta, son... Y se siente así, ella se siente...
Ya se siente que te está prestando atención, sí. Es un talento, le digo, especial, es especial. Ese George Clooney no tiene 5 caras de estar prestando atención, no tiene, señor. 3 caras tiene George Clooney de eso. Tiene, le digo, yo le conté 5, pero capaz que tiene más, capaz que está mostrando la puntita nomás, ¿entiendes? No sabemos. Y bueno, y entonces... ahí, bueno, está como en las puertas de las casas de la gente, como que va a las casas de la gente, ¿no? Ya se siente del momento de la gente, no sé qué, y saluda ahí, como en el frente de las casas, a un señor mayor de gorrito y lente con una camiseta que dice Filadelfia Run. Espectacular. No, las camisetas que aparecen en los spots son espectaculares. Ayer Ricardo me mandó una de captura de pantalla, una que aparecía en el de Cose, sí. Que decía Control Alt Del. Como de borrar, ¿no?
Sí,
de reiniciar, señor. De un señor que tenía esa camiseta, un señor de 60 años que tenía esa camiseta que saludaba, que tenía el cartel ese que decía no sé cuánto,
sí,
con cosas.
Bella,
¿no?
Unión.
Bella Unión va al frente con cosas, una cosa así, de la gente que va al frente
y
con cosas.
Y controlar
decía controlar del, decía atrás, señor, reiniciame en otro lado, Si podés, reiniciame en otra ciudad. Espectacular, no, porque era como de la anoche me mamé, una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí, de las night, decía chiquito al final.
Sí, exactamente. Bueno, y acá aparece uno que dice Filadelfia Run, Run for Gun, no sé qué dirá, Bueno, ya se siente, y después da un beso respetuoso a una señora que está de musculosa y short. Uh-huh. El short descendí. Hace referencia al short descendí, de manera semiotológica.
Semiotológica, no sé qué.
Eso,
es semiológica. No sé cómo se dice bien, pero
esa, semiotológica, está en el frente de su casa. Y lo raro es que Orsi está de pantalón largo y campera de cuero. Yo no sé si es un montaje que hicieron,
claro, sí.
Y les quedó muy bien, salvo por esa incongruencia estacional, ¿verdad? Sí. Entre uno y otro. O capaz que en términos semióticos, ella que habla del líquido semiótico, que habla Joel,
líquido semiótico.
El líquido semiótico de Andach, quiere decir que Orsi lleva la calidez a cada puerta de los uruguayos, y la señora entró en calores y salió de short y musculosa nomás, de lo cálido que Orsi.
Con la calidez de Orsi, claro, está de campera y ella con los hombros al aire.
Es increíble, campera de cuero, señor, campera de cuero, o sea, pesada la campera. No sé. Capaz que es una forma de mostrarse atento con el cambio climático. No sé, pero hay algo de líquido semiótico que no termino de poner en ningún recipiente, ¿está?
Hay un símbolo gestándose en ese líquido semiótico.
Exactamente, eso mismo. Hay que dejarlo, vamos a dejarlo estar ahí y dentro de dos meses vemos que sale, ¿está? ¿Qué embrión de qué signo sale, ¿está? Uh-huh. Y después... Bueno, viene una seguidilla de eso, de gente hablándole a Orsi, donde demuestra su gran talento de hacer como que escucha con atención. El último que aparece hablándole a Orsi, es como un preludio de lo que se viene. Uh-huh. Es un joven de 32, joven uruguayo, digamos.
Sí, con el parámetro estirado.
Exacto. Sí. En ningún otro lado es joven, ¿verdad? Capaz que en Europa Central joven, pero no, ni eso. Con camiseta roja ajustada, cadenita de plata, gorrito puma, cejas depiladas, termo en el sobaco que brilla como si hubiera pasado cera para lustrar autos, sí. Y el mate en la mano como si fuera un micrófono. ¿Qué se viene? Ya se siente, viene el ragamufete, el ritmo de la gente, señor. El rap. Sí, claro. Se viene la parte de los rapeguetoneros. Los reguetaponeros. No sé cómo es que se llaman, señor. Pero el ragamúfete. Eso cuando viene el rascatique. Es así, esa parte que. Que aparecen todas las canciones. ¿Sí? A veces se le paga parte al ragamúfete, ¿sabía?
Ajá.
De las canciones. Ajá. El que te hace ese, el ragamuffet ese, cobra aparte.
Cobra
te hace
el ragamuffet
a Shakira, a Ricky Martin. En el medio de la canción aparece uno que... Le encanta el guacherío. No sé si lo estoy explicando bien, porque no lo entiendo del todo. Está es como la fusión nuclear para mí. Es una cosa que no entiendo del todo, entonces trato de explicarlo como me sale, que es de una conducción rudimentaria, ¿verdad? Como, en ese sentido... Bueno, va de la mano con el ragamuffet, que es tremendamente rudimentario. Vamos a la parte del ragamuffet.
Vamos.
Elijo transparencia, elijo honestidad, elijo la empatía, elijo dialogar, elijo que podamos vivir con dignidad, elijo el crecimiento, pero con justicia social. Queremos vivir en un Uruguay que reparta la torta con más equidad. Elijo cambiar, elijo ganar, 5 años de lo mismo, yo no elijo más.
Ah, duro el ragamuffete, lo que tiene es eso, va el hueso del ragamuffete, señor. No comen nada lo del ragamuffete. A pesar de que tienen una actitud de que están en un cumpleaños, ¿no? Que se reparta la torta y no sé cuándo, ¿no?
Tira un
no te vayas antes de cortar la torta, que iba la mujer a repartir con más equidad.
Tira una que...
Elijo cambiar, elijo ganar.
En 5 años se le da vuelta la que tira.
Sí, claro, más de lo mismo ya lo dijo más. No, igual además nadie elige más de lo mismo. Fundamentalmente porque el presidente nunca puede ser el
claro,
mismo,
no puede ser.
Y como lo que elegimos es presidente... además de todas las otras cosas, pero elegimos presidente, por lo tanto, es imposible elegir más de lo mismo. Eso ya se encarga la Constitución de decirlo, pero no le vas a explicar a los ragamuffeten. Los ragamuffeten están en otra. Elijo ganar, dice el ragamuffeten. ¡Ah, elegí ganar vos! ¡Mirá vos! No, yo elijo perder. Si puedo, elijo perder con dignidad. Y elijo el crecimiento, pero justicia, elijo dialogar. Bueno, sí, está, pero apagame el equipo de audio, si no, no puede dialogar, es imposible, ¿verdad?
Con el parlante así, ¿no?
Claro, exactamente, y bueno, y le hago así un inventario de saludos, señor,
sí.
Y apariciones, el video del Espoderor, sin niños,
cinco. Kira 13, ah, no, me pone acá, Kira 1312 es una de las raperas. Bueno,
¿quién es?
Kira 1312.
¿Oña?
Kira 1312.
¿Tiene 25?
Puede ser, estoy viendo su cuenta de Instagram acá.
¿Y qué elige Kira? A ver qué elige, cuál es. A ver, póngale de vuelta, a ver qué parte elige Kira y qué parte elige Maturro.
Elijo cambiar, elijo ganar, 5 años de lo mismo. Yo no elijo.
Ese es el final.
Ah, ella no.
Elijo transparencia, elijo honestidad, elijo la empatía, elijo dialogar, elijo que podamos vivir con
todos los valores.
Transparencia, la honestidad.
Frontera me ponen del
dialogar.
Del chile, Akira.
Elijo esas chancletas de la marca Knife. Elijo esas chancletas, son de la marca Knife. Impossible is nothing. Knife. Bueno, ¿y qué más? Ah, Sí. Señores más 57, señoras sí. más 54. Oh. Tres pulgares arriba.
Ajá.
Patriarcal. Le dije que pulgar era arriba la patriarcal, se lo dije. Cero deditos en B.
Oh.
Cero deditos en B. Y tres pulgares arriba. Heteronormativo, llama tú. Ya se los aviso. Hombres más 30, 5. Mujeres más 30, 4. Familia tipo con un solo hijo, 2. O sea, dos familias tipo con un solo hijo. O sea, estamos dos
familias de hijo único, sí.
Uno en cada familia. Familia tipo con dos hijos, 1.
Sí.
Familia tipo con tres hijos, 0.
Cero.
Está bien, representativo. El hijo reproducirme no dice nunca, ¿vio?
No.
Todo esto, todo lo que elige, elijo procrear.
Elijo no aparece, multiplicar.
Elijo procrear. No, señor, nada. Dialogar, sí. Todo, cambiar, ganar, todo eso, sí. Repartir la torta. ¿Y procrear? ¿Nadie elige procrear acá? No. No, bueno. Estamos en manos de embarazo adolescente.
No.
Sí, que no elijan, ya ves que no eligen, o sea, procrear no eligen, va a tener que ser que no elija, señor. Elijo lo que me mueve, elijo cantar, elijo bailar, elijo... ¿Y elijo? ¿Para cuándo?
¿Eh?
¿Vio toda esta manera de decir elijo sin elijo?
Te quiero ver ahí, claro.
Ahí dejas de elegir.
Sí, claro.
Por eso es que es impresionante este single y es claustrofóbico, señor. Está lleno de elijo, y ninguno... Es un hijo. Y si tenés el hijo, dejá de elegir.
Hijo, claro.
Se termina toda esta cosa del hijo, el hijo gatá, el hijo bailá, la pelota, no elegí nada.
Con el hijo ya no elijo.
Exacto, con el hijo ya no elijo. Ese es el chingle que vamos a hacer nosotros. Cuando llega el hijo, ya no elijo. Llegó el hijo, ya no elijo. Ahí tenés. Y se terminó toda la pavada. Pero a mí me vuelve un poco loco todo esto de el hijo, me pone, me genera una especie de sobreestimulación, ¿verdad? Que a mí no me gusta elegir, además. Justamente es eso, yo soy de los que no le gusta elegir. No me gusta elegir ni la mesa del bar en el que me voy a sentar. No puedo, dentro del colacho, señor.
Es alérgico a la toma de decisiones, ¿verdad?
Exactamente, es una condición. Y no me gusta, y todo este guacherío, elijo, todo elijo, y el hijo de la gran puta, me vuelven loco, señor.
Bueno, ganan
el hijo cree, elijo correr el bondi hasta la parada, elijo el 149, elijo a dónde voy, Millán y Camino Castro, creo que no. Elijo subirme todito sofocado, elijo decirle al chofer que gracias por esperar, elijo sentarme en el asiento doble, elijo si está ocupado el asiento de los bobos igual, elijo si no hay lugar el viajar parado, elijo el hombro con hombro, elijo la libertad, elijo evitar el rozamiento de nalgas con el que está a mis espaldas, elijo la dignidad, elijo no apretujar al que va sentado, elijo cuidar su hombro de mí. Elijo bajar por la puerta de adelante, elijo pasar de costado, elijo no pincelear,
hay que ser claro en algún momento.
Sí, exactamente, y bueno, y todo eso, y todo elige, todo elige, es increíble.
Elige.
Yo elijo no escuchar nunca más este jingle, ¿verdad?
Bueno,
que tiene un fade out de candombe ahí al final.
Sí, Nati, sin embargo, tiene abierta la computadora, me manda una captura de su notebook abierta. Dice: ni en la facultad de comunicación seguí tan atentamente el análisis de un audiovisual como ahora. Voy adelantando el video a medida que Darwin analiza.
Bueno, claro, esa es la idea, señor. Hay una. En un momento aparecen unas señoras de chalecos amarillos,
¿eh? Sí, cierto, del MPP.
Misterio. Es un mensaje para Macron.
Ah.
Es un mensaje. Bueno, igual le digo que si los chalecos amarillos hubieran tenido esa agilidad, Macron los hubiera corrido.
Él en persona.
Ah, sí, con una manguera. Con una manguera de jardín nomás.
Viene con un bastón.
Con el dedo en la punta de la manguera nomás la corría. Pero hay unos chalecos amarillos, señor. No sé por qué hay señoras de chalecos amarillos.
Sí.
Señoras que quieren viajar a Francia porque eligen luchar, señor, luchar contra el contra la burocracia, contra la tecnocracia macroniana, no sé, la desestabilización, el IGE desestabilizar, no sé si el MPP está mandando gente de chalecos amarillos a Francia, no sé cómo es, pero aparecen ahí, es una cosa bastante extraña. Es la aparición más rara que tiene todo el video, señor, todo el spot.
Puede ser, ¿eh?
¿Eh? Y no sé si hay otra más rara.
No.
Vienen tres primeros ahí.
Aparece Ortuño en un momento, señor, al fondo.
Sí, Ortuño.
No sé, capaz que están exiliados.
No lo vi, Ortuño.
Capaz que están exiliados de Francia. Está Ortuño. No, asoma Ortuño. Sí, se mete ahí en una que vienen caminando ahí como si fuera lo que vendría a ser los perros de la calle.
En esa formación, sí.
Exacto, ese tipo de formación en cámara lenta, ¿vio? Todos ocupando todo el camino ahí y vienen pensando y meditando cómo mejorar la vida a la gente y aparece Ortuño ahí atrás. Es el único conocido que aparece. Y Mujica, y termina el jingle, al final termina en la última parte de ya se siente, no sé qué, Yamandú es momento de estar con la gente y le acaricia la joroba a Mujica.
Ya va.
Es como que se despide de él acariciándole la joroba, que es el último.
Para líquido semiótico.
Exacto. La caricia de la joroba Mujica tiene la magia. Hay que acariciarle la joroba, Le frota la joroba. Le está frotando la joroba, 100% frotándole la joroba, A Mujica. Yo me detuve en esa imagen, fui y vine para atrás, para adelante y le frota la joroba, igual, y tiene la magia de Mujica.
Bien, acá, hay
la
mucho
magia,
Está bien, ¿no? Le dicen que no hizo foco en el detalle de la banderita de papel de la que ha hablado mucho. Ahora sí, se la regaló una niña esa banderita.
Sí, parece. Lo mostró en el primer acto y dijo que le iba a acompañar toda la campaña.
Anda con esa
banderita de papel.
Sí. Con esa anda para toda la campaña.
Dijo.
La va a tener que plastificar, sí, poner
la tiene que cuidar porque sí. Si la pierde.
El que la tiene que platificar es Enzo Pobrinchek. Ese la tiene que platificar. No. Pero no, en el caso de la banderita de papel.
Con eso nos despedimos hasta mañana.
Muy bien. Mañana, ¿qué tendrá que ver? Chao, chao.
¿Cómo que la platificar es eso?
Chao.
No toquen nada.
La audiencia siempre ayudando a desasnarnos. En este caso no habíamos hecho ninguna pregunta. A veces surge la pregunta, pero al nombrar a la rapera del jingle de Orsi, que aparece en el jingle de Orsi, es una de las apariciones que tiene un artista que aparece allí, Kira 1312. Varios oyentes nos ponen 1312, porque Darwin dijo que tiene 25 años. No sé cuántos años tiene la rapera oriunda del Chuy. Creo que es oriunda del Chuy por los videitos que estuve viendo ahora. No sé cuántos años tiene, pero el 1312 aparentemente, habría que preguntarle a ella si lo puso por eso, viene de ACAB, del acrónimo ACAB, que es por un acrónimo en inglés, en realidad, ¿no? All cops are bastards, todos los policías son bastardos. Tiene décadas y décadas, si bien se popularizó.
Sí, la formulación 1312 viene del teclado, digamos, no, numérico, teclado, ¿no?
Es abecedario, me parece. ¿Sí? El 1-3.
El orden en las letras.
Ah, 1-3. Ah, no es el teclado.
No, no es el teclado, porque la A no tendría.
Ah, si claro. No sería 1-1.
Claro.
Sí. Es de la letra.
Sí, es
cierto. Qué
es verdad.
Es la letra del abecedario, tanto en inglés.
Claro, el orden de las letras.
Sí, el orden de las letras. No, no sé en qué momento polémico. Fueron hacia ahí, hacia el 1-3-1-2. Hubo mucho. Estaba leyendo una nota ahora que es más difícil el apellido que el acrónimo, Colin Groundwater. Una nota a propósito de esto, que era para decirle a desasnar a los padres que lo veían mucho en TikTok, padres y madres que ven mucho en TikTok, el 1312, el ACAB, quieren saber qué es. Y hay cuatro, una historia larga, va el Daily Mirror y un titular de 1970 del Daily Mirror. Pero después, en las calles de Estados Unidos hace pocos años y en las redes hace menos años, 5 o 6 años, estuvo muy presente. Acá me ponen que en Chile, en las protestas del 19, estuvo muy presente también. La verdad, desconocía absolutamente eso. Bueno, gracias a la gente que nos decía. Yo no sé si Kira lo puso por eso.
No.
Habría que preguntarle a ella.
¿No? Vamos a hablar de la policía mañana, aquí no tocan nada. Aprovecho para decir en este contexto.
Estaba con un antropólogo
que ha estudiado mucho la policía uruguaya. Sí, correcto.
Que viene a hacer una coda, un cierre de la semana de seguridad que tuvimos la semana pasada, no toques nada.
O por lo menos es un agregado, capaz que tenemos más cosas vinculadas.
En el año va a seguir, pero evidentemente mañana puede ser tomado como una coda esa semana en seguridad. Está todo en notoquennada.uy para ver allí, para escuchar, si quieren. Y está en política de Estado y campaña. que es el link, el botón que hemos elegido este año para trabajar los temas a mediano y a largo plazo, temas que pueden ser de antes, durante o después de la campaña. No sé si ponemos en el otro link, el botón, aprendemos de la audiencia, esto es el 13-12. Lo que pasa es que habría que preguntarle primero a Kira si tiene que ver con ella, porque aparte
bueno, dice, mirá, tiene
mis hermanas tienen 13-12.
Tiene que casi sé, todo el boleto, ¿no?
Sí, bueno.
No creo que sea su año de nacimiento, eso se puede ir descartando.
Acá hay muros con 13-12, Joel. Sí, la verdad me desasnaron, yo... Podría decir
igual debería
sí.
ser 1-3-1-2, no sé cómo lo dice.
¿Ves? Sí.
No, 13-12 porque lo dice en letra, por ejemplo, en el Instagram, y lo dice 13-12.
No, y ella iba en las canciones, dice 13-12, sí, pero 13-12. No sé por qué.
Y sí, bueno, pues la deriva pues, sí, va avanzando.
Estamos bien. Aterrizando unos años después.
Estamos llegando tarde.
Bueno, ¿cómo mentir? Sí,
casi
un siglo
tarde.
Lo teníamos bueno. clarísimo. No, lo del 70 no lo deben saber lo que lo están usando. Lo del Delimirro, eso no lo deben
bueno,
saber.
Bueno, pero del 40 de Estados Unidos viene la primera vez que
bueno,
se
bueno, por eso, pero se ha popularizado, viralizado hace 5 o 6 años.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Brilla el sol, sopla el suroeste a 20 kilómetros por hora, poca humedad, 57%, máxima de 18, día fresco, pero bueno, ahí hasta 18 grados puede subir la máxima. Mañana 9 mínima, 20 de máxima con algo más de nubosidad. El viernes todos los pronósticos están señalando para Montevideo y área metropolitana la posibilidad de precipitaciones.
No toquen nada.
Presenta Gales. Si querés cambiar dólares y tenerlos disponibles a la brevedad, lo hacemos desde y hacia tu cuenta. Más seguridad, más rapidez. Siempre en Gales.
Más que la temperatura baja el dólar, que ayer cayó casi 20 centésimos y en pizarra, viste, impresionante, o sea, figura.
Estás atento a lo anterior,
figura esta mañana.
Eso
el dólar.
Radio en vivo.
En pizarra, sí, señor. A 37.
Está rayando toda la pizarra.
Sí, sí, vamos, con la pizarra.
El on-demand no sirve tanto. El on-demand te
está
paga más,
escribiendo arriba de toda la pizarra. Está haciendo dibujitos arriba de la pizarra, Ricardo.
Para tratar de hablar, José y Nadia, también hablamos los cinco al mismo tiempo, si se puede.
No te dejes hacer cosas arriba de la pizarra, Ricardo.
Está por venir una CB.
No. Estoy muy tranquilo porque puedo retomar la pizarra en cualquier momento. ¿Qué dice la pizarra con esto que decíamos de que el dólar bajó casi 20 centésimos en el día de ayer? 37.10 la compra, 39.50 la venta. El euro 39.50, 43.50, el real 7.20 y 8.70, y el que está sin cambios, impertérrito, que no sé si está bien aplicado, pero me gustó para decirlo, es el peso argentino, 2 centésimos la compra, 7 centésimos la venta.
Gracias a la gente que nos sigue mandando información sobre la CAP 13-12, sobre ese acrónimo que es en inglés, sobre ese orden de letras en el abecedario que llevaría al 13-12. Kira, no tengo ni idea si va por ese lado. Kira apareció aquí en No Toquen Nada hoy porque apareció en el jingle de Yamandú Orsi. Kira 13-12. Canta esto.
Anti-shooter, confirmado.
Claro.
Sí. Arrancó por ese lado.
Confirmado.
Una guacha piola que te mueve la cadera, con la faca y el gas en la riñonera, uñas afiladas para atacar, cuello con cadena, rayando en las calles, conmigo no hay problema. Racatara, shakata, haciéndolo calladita, anti-shootaga, las mamás, tomamos la suerte y salud por los que no están, siempre leal, no me insistas, me excita quemar, siempre usar bien cosas ricas. Una guacha como yo, watch me now, tan envenenado, y aquí so te incita Jimmy O'Grau, pronta para el round.
Portuñol.
Sí, Twitch. Eso estaba bien, los datos que estábamos tirando. Ahora me doy cuenta que un dato clave que no verifiqué en esto del rigor es si es Kira la del jingle. Yo creo que sí, porque me lo dijeron dos oyentes y yo fui a Kira rápidamente, pero ya no sé si es Kira la del jingle. Dos oyentes me dijeron, es Kira, fui a buscarla, sonaba como Kira lo que estábamos escuchando en el jingle. Nadie corrigió, así que supongo que sí. Después fueron al 13-12 y al porqué el 13-12, y después fuimos al acrónimo y a la CAP, y después fuimos al tema que canta. Esta es Kira, eso seguro. Y esto lo está cantando esa, y el 13-12 y el anti-shuta pegan bastante, ¿no? En la canción. Después, si es la del jingle de Orsi, se los confirmo un ratito.
Estamos en eso.
La riñonera, uñas afiladas para atacar, cuello con cadena, rayando en las calles, conmigo no hay problema. Racata, desacata, haciéndolo calladita, anti-shootagan, las mamás, tomamos la city, salud por los que no están, siempre leal.
Siempre rápida la audiencia, me dice, yo participé del single, me dice Nelson, es ella, sí, es Kira 13-12.
ojos finos en el track, para que el logro se desprenda.
Aprendan periodismo, ¿eh? Viene uno que dice Gonzalo participó de.
Ahora no sabemos si Nelson también participó, en realidad.
No sé.
Si empezamos en esa.
Yo por compartir literatura anarquista con otros países estaba al tanto del 13-12, pero acá es muy chiquitito.
Correcto,
el movimiento.
Suena muy anarco el planteo.
Sí, mira. Del Chui, anarquismo del Chui. En este caso, con.
Bueno, hay que ver.
Hay que ver lo que.
Anarchuismo.
Seguro, que, de esas dos raíces, seguro las tiene, el Chui y el anarquismo. Cadena rayando en las calles, conmigo no hay problema. Racatare, sacata, haciéndolo calladita. Antiyutaga, las mamás, tomamos la suerte y salud por los que no están. Siempre leal, no me incitas, me excita quemar. Siempre servir cosas ricas. Una guacha como yo, watch me now, tan envenenado. Y aquí solo te incita Jimmy O'Ground, pronta para el round. Si me tira, esquivo los shots y la tira el DJ con mi crew, booty bounce. No me entiende lo que digo, tiene miedo y frío. Este guacho no está pronto para el delito, no. Sabe con quién se mete. Yo estoy afilada y pronta para el banquete. No sabe con quién se mete. No. Ponete piso que te traje el paquete. Ese guacho no sabe con quién se mete. Tira, pero nunca le
está el hueso. El periodismo no toca nada. Lo terminamos de confirmar. Es Kira 13-12. Estaba ahí en lo que nos decía la audiencia. No fallaron en nada la audiencia. En lo que era 13-12, en que era Kira. Y después todo el aporte que se hizo desde la producción de No Toca Nada para confirmarlo y escucharla a esta oriunda del Shui. Siempre leal, no me insista, me excita quemar. Siempre servín cosas ricas. Del estudio al show sin acatar. Aquí está la crema más rica con la que querés menear. Ojos finos en el track, pa' que luego se desacata. Mándale mecha que yo tengo el plan. De 8 a 12. No toquen nada.
Más temprano aquí en No Tocan Nada, Vicky Gadea habló de fomentar la paridad en la política a propósito de las precandidaturas femeninas que hay y una que, según las encuestas, es la única que aparece con posibilidad de llegar a pelear por la presidencia, que es la de Carolina Cose. Habló también de las formas que hay de saltear las barreras en política. Una de ellas podría ser con una nueva ley que va por la paridad y no por la cuota. Otra podría ser ir por el resultado. ¿Qué quiere eso? Fomentar la paridad en el resultado. Esto puso algunos ejemplos. Acá no hay eso, ¿no?
No, pero en la constituyente, en la primera constituyente de Chile, sí se utilizó esa regla.
Bueno, escuchen la columna, está en notoquennada.org. Y a partir de la columna surgió lo de cuotas y lo de representación. Y no sé por qué fuimos a que voten personas de 16 a 18 años o de 15 a 18 años. No sé cómo llegamos a eso. Pero varios desde la audiencia escribían, por ejemplo, Pedro, 19 años para 20. Me gusta que lo diga así.
Está para 20.
Estudiante de física y matemáticas en la Facultad de Ciencias. No me siento representado por ningún partido político y estoy cansado de las campañas políticas desde la negativa y siempre remarcando lo que hizo mal el gobierno anterior. Queremos saber cómo van a manejar nuestro país, no lo quisieron más los demás, eso ya lo vimos, hablo como joven y estudiante, era el que decía, hablo como joven y estudiante, creo. Yo creo que sí, es joven y estudiante.
Sí, 20 años sí, está haciendo dos carreras en la Facultad de Ciencias.
No sé por qué duda.
Y argumenta pero, por la negativa que no le gustan las campañas por la negativa.
Exacto, está bien. ¿Ves? ¿Ves? Es el típico que destrata al joven, Ricardo. Ya no, sí, le tiraste no, afuera el comentario.
No, para
yo
nada.
Yo te apoyo, Pedro, estoy con vos. Vivi dice que es biológico, pero claro, yo le había entendido que es biológico que no podrían votarlo de 16 a 18. Nadia, que siempre me corrige cuando entiendo mal los mensajes, muy bueno que tenga el WhatsApp abierto, me dice, está hablando de lo viejo, no de los jóvenes. Está bien, a ver si, bueno, como que ella dice que debían ser no obligatorio para más de 70, en ese caso, ¿no? Y además decía, generalmente no escribo, pero los escucho siempre y también escucho la parte del medio. Eso es muy importante. Darwin y Karen darían un dedito para arriba a eso. Nosotros también. Sí. Jóvenes, dice Gabriel, como sí. Ricardo, así que no quiere que voten los jóvenes. Dice, no. Jóvenes, viven yo de los padres 15, hasta 16. Los 30. La adolescencia, la más larga de la historia, viven de espaldas al mundo. ¿En serio querés que voten con 16?
¿Vos sabés lo que es la tasa de desempleo juvenil? ¿Sabés lo que salen los alquileres?
A mí me decís a Gabriel.
Al oyente.
Gabriel.
Gabriel, los jóvenes viven hasta los 30 o más años en la casa de sus padres, no porque quieran, sino porque hay condiciones estructurales que les dificultan mucho construir un proyecto por fuera de esa realidad.
Para las personas solteras es muy difícil.
¿Amado?
Independizarse.
No, no es el caso.
mamado, pero ¿te entendí? Sí. ¿De qué
hablas? No, pero aparte ese mensaje supone que los mayores de, ponerle 50 o 60, sí tienen más atención a la actualidad o a la agenda o a lo que los jóvenes.
Algunos, yo
no
algunas. Diría.
Si vivís en la casa de tus padres, tenés más tiempo para navegar en portales, por ejemplo. Probablemente no lo hagas.
No, no, seguro que no. 99.9% que no. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo, Gary, con lo que decís. Tampoco generalizaría, por eso tiré lo de Amado como una caricatura, ¿no? De que alguno...
No, Fernando sí quería...
Algunos están de Vivaldi,
estaba,
¿no?
Cómodo, claramente, estaba cómodo.
Algunos y algunas están de Vivaldi. Y muchos, no, la mayoría seguramente no puede. José, por lo mismo que defendí el no a la baja, me negaría al voto menor de 18.
Bueno, lo dijimos.
Y 100% de acuerdo con no obligatorio...
Dijimos que iba a aparecer ese argumento.
Con no obligatorio después de los 70. Nos ahorraríamos varios dinosaurios de mente, dice acá. Uh-huh. Bien, me queda la duda si aceptar el voto voluntario, pero creo que en general hay una inmadurez y o falta de interés por lo que no deberían votar. Ah, este es otro mensaje que estaba llegando al respecto. Yo propuse más de 16 y sí. No obligatorio.
Claro, yo que no quiero que voten los jóvenes propuse más de 15. No obligatorio también hasta los 18.
Pero ¿no querés que voten los jóvenes?
No, eso dice yo.
Es que no quiero. Pasa que no, lo demás de 15 le tira por demagógico y después cuando lo rascas un poquito en los comentarios destrata a Pedro que estudia.
Que ya era mayor de edad, ya tiene voto obligatorio.
Física, matemática, sí, además puede votar, tiene 19 años, Pedro, así que hacete cargo.
No toquen nada.
¿Estás pensando en redecorar tu casa? iHouse es el lugar de referencia para encontrar tu nuevo sillón, comedor o esa poltrona que estabas buscando. Seguinos en Instagram, iHouse.
Un encuentro, un duelo, veremos cómo se da la columna de Martín García hoy, Mozart y Beethoven.
El segundo movimiento de la Sinfonía número 9 de Beethoven es lo que está sonando en este encuentro musical que propone Martín García para dentro de un rato. Él lo define como un encuentro y propone que alguno luego, si quiere, pueda tomar partido. Él me parece que no lo va a hacer. ¿No
va como duelo?
Bueno, él lo propone como un duelo, pero me parece que lo va a dirimir la audiencia, ¿no? La gente.
Y va a ir de allá a acá, de Mozart a Beethoven.
Esta es la obertura de las bodas de Fígaro, de Mozart. Martín lo que dice es que puede ser sonar como un disparate.
Oponerlos, enfrentarlos.
O sea que creo que ahí adelanta un poquito la opinión que
va. No, pero le vamos a pedir opinión al final. Por uno hay que jugársela, por Mozart o por Beethoven. Martín es director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, profesor de dirección orquestal de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Y es un honor tenerlo como columnista aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Estamos cerca de tener el anuario de precios e ingresos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana del año anterior de frutas y verduras. Un año muy difícil para varios sectores, pero obviamente frutas y hortalizas también por el tema de la sequía. Vamos al último dato mensual. Después ya hablaremos cuando esté el anuario con Pablo Pacheco de la UAM. Pero vamos al dato mensual. Y en marzo apareció un dato interesante mensual, alentador podríamos decir.
Bueno.
Es que los precios de frutas y hortalizas dejaron de estar por encima del promedio histórico por primera vez en 14 meses, o sea, hace más de un año sí. Que venían por arriba del promedio histórico, un promedio que se mide 2019-2023 ahora. Este año 2024 los precios vienen por abajo y en este momento cayeron por abajo del promedio.
Bueno,
vienen por abajo del anterior.
Claro, por abajo del año anterior venían por encima del promedio y se ubicaron en el mes de marzo por primera vez a nivel del promedio, por primera vez, como decías vos, en 14 meses. O sea, desde el 2022 no pasaba que el valor kilocanasta, este indicador sintético que calcula el Observatorio Granjero de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y lo dije todo de corrido y sin equivocarme, bueno, que ese indicador sintético da algo que no es superior al promedio histórico, que es el promedio de los últimos 5 años. Y ese es el dato novedoso, porque, como decías, venía sistemáticamente por encima, muy por encima, incluso el año pasado, estuvo todo el tiempo por encima, pero por momentos disparatadamente por encima. De hecho, casi todo el techo de la gráfica que muestra el corredor de máxima, mínima y promedio histórico, casi todo el techo, que es la máxima, responde al 2023, que durante muchos meses estuvo marcando récord en el precio promedio de frutas y hortalizas a nivel mayorista. El dato del valor kilocanasta, como decíamos, es un indicador sintético que surge de sumar los precios promedio mensuales de los 30 principales productos ponderados de acuerdo con su incidencia en los ingresos a la UAM. O sea, es un indicador que toma en cuenta efectivamente el volumen de circulación de cada uno de estos productos para llegar a ese número sintético.
Y ahí hay estacionalidad, obviamente.
Claro, ¿no? Porque... y de esa forma se desestacionaliza y en realidad se va a lo que pesa concretamente en cada mes.
Un ejemplo claro es cómo están las manzanas ahora con respecto al año pasado, que es un momento de bastante ingreso de manzana en el mercado. Ustedes lo saben, desde fines de enero, febrero, empieza a ingresar diferentes tipos de manzana, la Royal Gala, la Red, la Fuji después. Bueno, si me dices año a año, ahí tenés lo que fue el año de sequía, pero también tenés lo que guardan de manzana. Entonces sí, cada
lo que
año
se habilita para importar también.
Y bueno, y ahí lo que podés tener es los momentos de más producción y los momentos de más llegada a la UAM. Lo que no tenés claro es la especulación y el manejo que hacen de cada una de esas frutas y hortalizas, porque eso no lo puede hacer tanto la UAM, eso lo hacen los productores.
Claro, y podés ver algunos números que te pueden dar alguna pista, pero no una respuesta definitiva. Por eso siempre es muy interesante hablar con Pablo Pacheco, que puede hacer una lectura mucho más fina de eso. Pero si uno mira, por ejemplo, la manzana, como vos decíamos, vemos que en este momento, donde el precio promedio está en el promedio histórico, la manzana está 57% arriba en valor del promedio histórico, y uno diría, wow, tiene que faltar mucha manzana. Sí, falta mucha manzana.
¿Pero por qué no sabemos?
Pero no tanta, 23%.
Pero tampoco sabemos por qué, ¿no?
No,
porque pueden estar guardando la manzana para después, con la atmósfera controlada, aguanta hasta diciembre, enero, febrero para la misma manzana.
Las explicaciones pueden ser varias y eso lo hemos aprendido con Pablo Pacheco. En todo caso, va a ser interesante conversarlo cuando venga. En marzo, el dato, como decíamos, se ubica casi exactamente sobre el promedio de precios de los 5 marzos anteriores, a pesar de algunos detalles importantes. Uno ya lo mencioné, la manzana, que es importante en volumen, es la segunda fruta con mayor volumen en esta época del año, atrás de la banana, que todo el año es uno de los principales rubros en volumen, y tiene esos datos, 57% arriba en precio, con ingresos menores, pero no tanto como 57%, más bien en el entorno de la mitad. Y el otro dato también tiene que ver con el producto con mayor volumen en el circulación en la unidad agroalimentaria, que es la papa, que está 29% por encima del promedio histórico.
Bien, acá aparece como siempre, vengan a la feria, al súper y me cuentan. Está bien, hay que ver qué es lo que están eligiendo, dónde, cómo. El precio mayorista no siempre es el mismo que minorista. Lo que uno selecciona no siempre es el precio que bajó. Por ejemplo, el tomate bajó 38% respecto a marzo del año anterior. Si, obviamente esto es tomando en cuenta la inflación, pero 38% menos. Cebolla 33%, boñato 22% menos, estoy hablando, ¿no? Bono rojo 35%. También hay, si vos vas a ver, con respecto a marzo del año anterior, algunos productos que subieron el precio, manzana, como decía yo. O sea, que hay que ver qué es lo que estás comprando, cómo, cuándo y dónde, para entender un poco los precios. Estos son precios mayoristas de buena parte de la circulación que tiene el país de frutas y hortalizas.
Sí, más del 60% o alrededor del 60% del país estamos hablando, para el área metropolitana obviamente mucho más, pero la noticia es, a pesar de que la papa y la manzana, dos productos de muchísimo volumen, están bastante más caros que el promedio, con bajas en otros productos, el número queda ubicado en el promedio por primera vez en 14 meses, O otro producto que ayuda, que no tiene tanto que ver con dinámicas locales, porque es un producto netamente importado, es el de la banana, que está 16% más barata que el promedio. Y también estamos hablando de un producto con mucho volumen, la fruta con más volumen, y esto explica también cómo se compensa esos precios. Obviamente toda la banana
ahí es importada. Hay dos o tres importadores, ¿no? Que
además son pocos importadores, sí.
Pocos importadores, y acá se salvan las bananas. Igual, de bananas, de los últimos 5 días, te digo que vi de 55 a 120 pesos el kilo. Mozart, Beethoven, Beethoven, Mozart. Un viaje en el camión de Supergas desde orillas del Danubio hasta el barrio sur. El maestro Martín García propone en la columna de hoy un duelo musical de dos gigantes, o quizás sea un encuentro musical, de estilos, de sensibilidades. Ustedes dirán después.
Bueno, muy buen día. Empecemos por el principio, entonces. Beethoven vino al mundo en 1770, año en que Mozart tenía 14 años y estaba ya haciendo la transición de niño prodigio a compositor famoso. Ya había compuesto obras importantes como la que estamos oyendo ahora, que es música de la ópera Mitridate, Rey del Ponto, escrita ese mismo año en Italia durante un viaje triunfal. En ese viaje fue admitido en la famosa Academia Filarmónica de Bolonia. Y durante ese viaje también el Papa lo nombró caballero de la Orden de la Espuela Dorada. O sea, estaba ya a los 14 años recibiendo todo tipo de condecoraciones. Era una gran figura a nivel musical, en ascenso además. Mozart había nacido en Salzburgo, en Austria, en una familia musical con padre y hermana músicos. Su padre era un destacado profesor de violín, Leopold Mozart. Animó y guió el talento de sus hijos desde el inicio, especialmente el talento del prodigioso varón. Los llevó en giras de conciertos en las que Mozart recorrió Europa de arriba abajo, correteó por palacios, catedrales, teatros, se sentó en la falda de la emperatriz María Teresa y se cobijó en el pecho de vaya a saber cuántas princesas. Pero también se codeó con los grandes compositores de su tiempo, aprendió idiomas, absorbió con avidez las modas, los géneros y los estilos hasta llegar a dominarlos con una facilidad milagrosa. Y digan lo que quieran sobre Mozart padre mostrando el talento de sus hijos por el mundo, pero a Beethoven sin duda le tocó la peor parte. Ludwig van Beethoven también nació en una familia de músicos, pero en la ciudad alemana de Bonn. Su padre, cantante, sabía de la existencia de los Mozart e intentó a su manera medio bestial copiar al señor Leopold Mozart. Mientras Wolfgang Amadeus Mozart afirmaba su nombre en la historia de la música, en esos años el niño Beethoven era obligado a los golpes a sentarse delante del piano, encerrado en el sótano o arrastrado de la cama para practicar el piano toda la noche sin dormir. A medida que Beethoven hacía sus progresos en la música y en la vida, su padre se hundía cada vez más en un alcoholismo que lo terminó incapacitándolo y haciéndolo dependiente del hijo que había maltratado. Cuando Beethoven padre murió en 1792, su empleador escribió: la recaudación por el impuesto al alcohol ha sufrido una pérdida. Este es el comienzo del cuarto concierto para violín de Mozart. Y bueno, la pregunta del millón es si estos dos se conocieron, si Mozart y Beethoven se llegaron a conocer. Empecemos por el principio. El adolescente Beethoven, estamos hablando de la década de 1780, que ya se perfilaba como genio musical, estudiaba y admiraba con devoción a Mozart. Y los benefactores de Beethoven veían en él a una especie de sucesor. En el año 1787 recorre los 900 kilómetros que van desde Bonn hasta Viena para oír tocar a Mozart, cosa que según parece ocurrió. Años después Beethoven le diría a un alumno suyo que Mozart tocaba bien, aunque de manera un poco entrecortada. Esto para la música no ligado, que separaba un poquito los sonidos, posiblemente tuviera que ver con el tipo de piano que utilizó Mozart, un piano más incipiente, digamos, que los que conoció Beethoven más adelante.
Pero una crítica era, ¿o no? Una observación.
Capaz. Una observación, ¿no? Que puede ser una crítica velada, sí, y además sí, una cosa muy musical, que es muy del mundo de la música, que es disminuir el talento y la capacidad de los otros.
Muy bien.
Una historia muy repetida, desde una de las primeras biografías de Beethoven, afirma que este se presentó ante Mozart munido con cartas de recomendación y logró audicionar para él. Una audición de un pianista-compositor de esa época consistiría, primero que nada, en una improvisación. Y bueno, ¿podemos imaginarnos cómo sonaría una improvisación de Beethoven? Más o menos así. Según este mismo relato, estamos oyendo el comienzo de la fantasía coral, un poco descontextualizado, pues es una obra posterior, pero empieza con una especie de improvisación al piano. Mozart pensó que Beethoven no estaba improvisando, sino que estaba tocando una música que se había aprendido de memoria. Entonces, siempre según este relato, Beethoven desafía a Mozart a proponerle un tema sobre el que improvisar. Mozart le propone uno bien venenoso que Beethoven resuelve de manera genial. Y ante sus acompañantes, Mozart habría profetizado: no pierdan de vista a este joven porque un día los va a sorprender. Yo tengo la sospecha de que la persona que desde bebé es expuesta a esto que estamos oyendo crece más feliz e inteligente, pero es solamente una sospecha.
Bien.
Se trata de un cuarteto de cuerdas de Joseph Haydn, que era fue el más famoso e influyente compositor de su tiempo, y conforma con Mozart y Beethoven una especie de triunvirato musical. Haydn nació... Haydn tenía el nombrete de Papa Haydn. Nació 24 años antes que Mozart y 38 antes que Beethoven, o sea, bastante mayor que cualquiera de los dos, y fue la primera gran estrella internacional como compositor. Con Mozart trabó una amistad y una admiración mutua y se reunían con otros colegas a tocar música como este cuarteto que estamos oyendo, ¿no? ¿Quién pudiera hacer una mosca en la pared de esas reuniones? En 1790, ya veterano, Haydn emprende el primero de sus dos viajes triunfales a Londres y Mozart se despide de él en medio del llanto, imaginando que no volverá a ver al viejo amigo luego de tan largo viaje. Pero Mozart murió un año después y Haydn vivió 20 años más. De camino hacia Londres, Haydn hace escala ¿dónde? En Bonn, donde todo indica que conoció a Beethoven. En 1792, Beethoven es admitido como alumno de Haydn, ya en Viena, se instala en esa ciudad para, como dijo uno de sus benefactores, recibir el espíritu de Mozart de manos de Haydn. La relación entre el temperamental e idealista alumno y el famoso profesor fue por momentos tensa, pero todas las relaciones de Beethoven fueron tensas, por lo que parece, todas las relaciones tuvieron tensión. Pero sin duda fue fructífera, porque la influencia de Haydn en Beethoven es evidente, sobre todo en la manera de componer, aprovechando una idea y sacándole el mayor provecho y el mayor jugo posible. La Quinta Sinfonía, con su motivo de cuatro notas que se repite todo el tiempo, es un ejemplo de ello, ¿no? En este periodo, Beethoven presenta al mundo sus primeras composiciones importantes, como este trío Opus 1, número 3, que estamos oyendo, incluso algunas de ellas dedicadas al propio Haydn, pero no llegó a cumplir con la voluntad de su profesor, de su ingenioso profesor, yo diría, que le pedía que firmara como Ludwig van Beethoven, alumno de Haydn. Podemos encontrar entonces esos dos puntos de contacto entre Beethoven y Mozart, ¿no? Por un lado, ese posible encuentro y esa casi segura audición y experiencia que tuvo Beethoven de Mozart como intérprete, y también el contacto a través de Haydn. Pero vayamos ahora a las estadísticas puras y duras que no dejan mentir a nadie. Años vividos, Mozart 35, Beethoven 57. Cantidad de obras, Mozart 600, Beethoven 722. Esto lleva un promedio de obras por año de vida de 17,14 para Mozart y 12,67 para Beethoven. Edad al componer la primera obra conocida, bueno, Mozart 5 años, siempre hablamos de Mozart como uno de los grandes prodigios de la música, pero Beethoven en unos respetables 11 años compuso su primera composición, un set de variaciones para piano.
El padre hubiera querido antes quizás, Beethoven, a los golpes hubiera
querido. Hacía años que estaba luchando para ello. En cuanto a los manuscritos, por ejemplo, los de Mozart son un, bueno, asombran por su claridad y prolijidad, ¿no? Si bien escribía borradores, los manuscritos de ellos increíblemente claros y diáfanos, mientras los de Beethoven parecen traducir una lucha sin cuartel contra el silencio en la mente del hombre sordo y contra el papel y contra el destino y vaya a saber cuántas cosas más. Los dos tienen obras maestras en todos los géneros que cultivaron. Los dos fueron criticados en su momento por complicados y por una sobreabundancia de ideas que hacía difícil seguir la música. Es entendible en un tiempo en que las obras no se volvían a oír, se escuchaban una vez sola, ¿no? Nosotros ahora escuchamos la música de Mozart más veces de lo que Mozart la escuchó en su vida, y así Beethoven y con todos estos compositores. Mozart le gana a Beethoven en cantidad de sinfonías, conciertos y óperas, en obras largas. Por ejemplo, óperas tiene 22 contra una sola de Beethoven. En un momento en que el panorama musical también estaba cambiando, en dos generaciones muy distintas. La sinfonía, por ejemplo, cobra mayor importancia, se transforma en el gran género. Cuando en tiempos de Mozart, sobre todo en su juventud, era una obra, era un tipo de obra que no era tan importante, era como una música para acompañar un acontecimiento. Mozart era un eminente compositor de ópera, como dijimos, tiene 22, y la única que compuso Beethoven, sin embargo, le bastó para sentar las bases de la ópera romántica alemana. También por circunstancias políticas y del momento, floreció la música de consumo doméstico. En el caso de Mozart, él tiene algunas canciones, esto es canto y piano, Beethoven tiene muchísimas, ahí le gana en cantidad de obras. Y asimismo con Beethoven, el desarrollo del piano en ese tiempo, la sonata de piano pasa a tener un estatus y una exigencia técnica más digna de un profesional que de una persona que se sienta en la casa a tocar un poco. Como directores de orquesta, Mozart dirigía dando indicaciones desde el teclado, como era de uso en ese tiempo, pero con Beethoven aparece el director de orquesta ya moderno, se empieza a perfilar, una persona que está parada en una tarima delante de la orquesta dirigiendo. Beethoven lo hacía de una manera muy particular, según un testigo, para lograr énfasis separaba los brazos, en pasajes suaves se inclinaba hacia abajo, incluso hasta quedar agachado debajo del atril, cuando el sonido crecía se incorporaba y luego saltaba, a veces gritando. Hablemos ahora de muertos en el ropero. No hay quien no los tenga, ¿no? Mozart, en el caso de Mozart, que por lo general no tiene obras vergonzosas o impresentables, sí tenía un humor escatológico, manifiesto en cartas y en obritas que componía para reuniones de amigos. En algunos casos era cambiarle la letra a alguna canción, algo así, o en otros son composiciones aparentemente originales, que dejaba perplejos a propios y ajenos. Algunos afirman que no era más que el humor típico del salzburgués de su época. Otros afirman que padecía el síndrome de Tourette, hipótesis tajantemente rechazada por la Asociación del Síndrome de Tourette de Estados Unidos. A comienzo del siglo pasado...
Para pavada, era como chistes escatológicos medio tontos. Así.
Medio tontos que no vale la pena reproducir.
Perfecto, sí.
A comienzo del siglo pasado, el escritor austríaco Stefan Zweig, coleccionista de cartas de Mozart, consultó al padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Le mandó unas cartas de Mozart y dice: estas cartas que le mando ofrecen luz desde el punto de vista psicológico sobre la naturaleza erótica de Mozart, la cual, más que en cualquier otro hombre importante, tiene elementos de infantilismo y coprofilia. Sería un interesante objeto de estudio para alguno de sus alumnos. Todo indica que Freud lo ignoró. Ahora hablemos de Beethoven. Como artista independiente, no dudó, o tal vez no tuvo más remedio, en aprovechar ciertas oportunidades, aun si estas implicaban alejarse de las alturas sublimes por las que se lo conoce. Tal es el caso de esta batalla en efectos surround que estamos escuchando, una obra que se llama La Victoria de Wellington, retrato de actualidad bélica con un éxito resonante, que de hecho eclipsó a la maravillosa Séptima Sinfonía que se estrenó el mismo día. una rareza compuesta originalmente para un artilugio, una máquina que reproducía los instrumentos de una banda, una máquina llamada Panarmonicon. Tocaba unas trompetas y unos instrumentos de percusión. Y luego creó esta versión para orquesta que estamos oyendo, una orquesta grande de 100 músicos dispuestos como si fueran dos ejércitos, con efectos de disparos y demás efectos de artillería. Ganó mucho dinero con esta obra y, para variar, terminó en litigio con el inventor de la máquina, que era nada menos que el señor Mälzel, que también inventó el famoso metrónomo con el que los músicos estudiamos. Pero antes de burlarnos de Beethoven, que se tomaba a sí mismo muy en serio, tenemos que recordar su brusca respuesta cada vez que alguien se burlaba de él por obras como esta. Él decía: lo que depongo es mejor que cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir. Bueno, las obras más conocidas de uno y de otro, las obras más conocidas de Mozart y la obra más conocida de Beethoven. Uno puede nombrar varias, pero en este caso, en ninguno de los dos se trata ni de la obra más complicada, ni de la más ambiciosa o de la más importante. Al lado de Mozart tenemos esta que está sonando, una serenata para cuerdas, que él en su catálogo personal inscribió como pequeña música nocturna. Una música ubicua, omnipresente, desde los Simpson hasta la sinfonía de tambores de nuestro gran Eduardo Daluz. Que de hecho creo que también usó música de Beethoven en ese tema. Del lado de Beethoven, por otra parte, tenemos una refinada miniatura para piano descubierta 40 años después de su muerte, dedicada a una mujer no identificada, seguramente algún amor no correspondido, difícilmente él le hubiera dado la importancia a esta obra que luego cobró. Pero bueno, nos referimos a Para Elisa, que en este caso oiremos en la versión del camión del supergas.
Y con sonido ambiente.
Sí, es un golpe fuerte ahí.
Es un golpe fuerte. Hicimos un poco de trampa porque buscamos la versión que mejor sonaba de esta música, y en verdad no es estrictamente un camión de supergas, es un camión de basura de Taiwán. Okay. Lo cual nos lleva a pensar que hay una relación entre los fabricantes de estos camiones, el mundo del camión y la... Sí. El tema para Elisa que aún no hemos podido desentrañar.
Alemania la gran sospechosa, ¿no?
De reparto, capaz, no sé. Bueno, bien, en este caso es de recolección más que de reparto, bueno, porque era un camión de basura de Taiwán, ¿no?
Pero Beethoven nunca pudo haber imaginado que esta miniatura para piano iba a terminar taladrando el cerebro de los camioneros.
O cuando uno espera que lo atiendan, etc.
También, sí.
Sí, también. Bueno, salgamos de acá entonces para este cierre.
Bueno, para exorcizar el paraliza del camión de Taiwán, proponemos este maravilloso motete, una obra compuesta para la iglesia de Mozart, una de sus últimas obras, brevísima, muy inspirada, de un enorme recogimiento, ¿no? Una manera muy apropiada de además de pensar en ese vínculo entre Beethoven y Mozart, porque es una música muy austera que nos hace pensar en lo sintético y en lo profundo de los movimientos lentos de Beethoven después. Tiene ese mismo sentido de lo económico y de lo profundo.
Escuchamos esta maravilla, le pregunto, más superficial y ramplón, a Martín García, ¿se puede decidir entre Beethoven y Mozart desde tu lugar, desde alguien que ama, admira y enseña la música?
Bueno, empiezo aclarando que soy hincha del tanque. No es posible. Estamos hablando de dos sensibilidades y de dos obras creativas enormes, imprescindibles en el mundo estrictamente sinfónico, digamos, del gran repertorio. uno podría decir que las sinfonías de Beethoven marcan el comienzo del sinfonismo moderno, en cierta manera, porque en instrumento, orquesta sinfónica, en todo caso se establece con la música que compone Beethoven. Pero de todas maneras, yo qué sé, a nivel de ópera, por ejemplo, la obra de Mozart es imprescindible, los conciertos para piano. Hay un ida y vuelta que muchas veces además se ve reflejado hasta en la propia programación. Programamos obras de uno y del otro, y bueno, no podemos vivir sin comer y sin beber, yo diría.
No toquen nada.
Mensajes varios después de disfrutar de Mozart, de Beethoven y de la columna de Martín García. En Estados Unidos, el heladero usa esa melodía. Vos ibas al camión de recolección de Taiwán. Mi hijo escuchaba y sabía que venía el heladero. Cuando vinimos a Uruguay, escuché, salió corriendo y se encontró con un camión con garrafas. Claro. Que no le colgó mucho, ¿no? Porque no era... Excelente Celebrity Deathmatch, pero al final no era. Queremos más. ¿Hay más? ¿Hay posibles enfrentamientos? ¿Otros?
Bueno, espontáneamente la audiencia ha propuesto Vivaldi contra Bach. Cuando pasamos Vivaldi empezaron a llamar los oyentes, sí, para decir que Bach es mejor.
Y hay un par de fanáticos de Bach, uno por lo menos, ahí hay uno...
Han sido identificados ya al aire como la barra luterana.
Sí, medio metalero de más. Bueno, hola, me encanta la música, no la domino, pero la disfruto muchísimo. Apuesto a quien llega a mis sentimientos, me hace llorar, también deleitar, a quien me eleva el espíritu, pero sin duda prefiero a Beethoven, quien saca de mí muchos sentimientos. Me gusta mucho Mozart, pero es Beethoven quien llega a mis oscuros y luminosos pensamientos. Un grande, dice acá Mónica de Paso Carrasco. Está bien, se optó por uno.
Sí.
De los dos de ese lugar, de oyente de música, nada más.
Y bueno, es así como tiene que ser, y se supone que la música, si lo que la música expresa se pudiera expresar de otra manera, no tendría razón de ser. Entonces, evidentemente, que llega a lugares oscuros y luminosos de cada uno, como el de este oyente.
Bien, en Guayaquil los camiones de basura, Martín, son los que anuncian con la misma tonada.
Coincide con Taiwán.
¿Cómo es que se dice que la música es el lenguaje universal, no?
Sí. Los camiones acá, porque el heladero me imagino que también es un heladero móvil en un camión, ¿eh?
Sí, es el camión del... Good Humor, creo que se llama. Es la cadena de helados que andan unos camiones.
Yo cuando era chiquito en Suecia venía camión de helados, sí. Y con musiquita, no me acuerdo si era esta, pero es probable que sí, ¿eh?
Interesantísima columna, dice, esta oyente, justo el jueves pasado, día que pasa el camión del gas acá donde vivo, estaba reflexionando acerca de cómo hizo esa melodía para terminar ahí, y sentí una pena tremenda, porque yo crecí escuchándola, siempre practicándola en el piano. Dolor fuerte en el alma, medio. Bien, bueno, Beethoven Corrés, ponen acá, no era el espíritu, era una, me parece. Bueno, hay gente que opta, ¿no? Pero la oyente lo hizo de una manera, como digamos, más elegante, diciendo a dónde le llegaba. Yo que no entiendo nada de música, no puedo dejar de pensar en Le Luthier y el célebre compositor Johann Sebastian Martopierro.
También un grande.
Sí, también un grande. Y gente que sabía y que sabía que sabe mucho de música, ¿no? Luthier lo son, ¿no? No tiene nada que hacer Bach con Vivaldi. Team Vivaldi contra todos los bajenses que arranquen. Oh,
está, quedó instalado, quedó instalado.
Ahí está como más brava la de Bach Vivaldi.
Sí, son, ¿no?, más viscerales.
Ya entenderemos, sí, por qué.
Bueno, italianos y protestantes, sí, ¿no?
Imposible que haya algo de eso.
Ay, lo está, no sé. Buenos días, de mi muy humilde opinión. Beethoven muy superior, obras muy sensibles, reflejando su lucha interna y su sordera. Tortura que lo llevó a concluir excepcionales obras de arte musical, dice Gabriel. Para Elisa, yo la tengo en el timbre de casa. Bueno, más
interesante.
Casera.
Ahora me vino a la memoria, el año pasado recibimos en la orquesta una maravillosa pianista italiana que tocó un concierto de Beethoven, y le pregunto, ¿y de Bis qué vas a tocar? Siempre se toca algo cuando viene un concertista. Le dice, voy a tocar para Elisa. Le digo, no puede ser. No, pero la voy a tocar como hay que tocar para Elisa, porque se toca tanto que está como bastardeada. Terminó el concierto de piano y de Bis tocó una versión de para Elisa que dejó al público extasiado. Es increíble la belleza que tiene esa obra. Está tan oída que uno pierde la noción de ello, ¿no?
Mira, como te olvidas así lo que pasa, ¿no?
Exacto. Claro,
esto te hace perder la noción completamente. Bueno, supe interpretar en el órgano tanto a Mozart como a Beethoven. A partir de los 6 años, Rosa, mi madre adoptiva, me puso a estudiar órgano y solfeo. A los 12 años ya tenía título de profesor en ambos cursos, los cuales terminé obligado porque en los 2 últimos años no quería seguir. Uy, hay una similitud en esta historia con la de Mozart y Beethoven y sus padres, ¿no? Sí, no quería seguir.
Sí.
Y a seguir. Además, en la escuela y luego primero el liceo también hacía inglés y tal. Computación. En uno de los exámenes tuve que tocar la sinfonía número 40 de Mozart y en el examen final interpreté para Elisa de Beethoven. Genios musicales los dos.
¿Las dos las escuchamos acá?
Sí,
las
escuchamos. Sí, sí, lo que me preocupaba, bueno, cómo terminó Claudio, que esté bien, espero, ¿no?
Esperemos. Porque
había una presión fuerte ahí, que era interesante lo que decías. Yo esperaba, mientras escuchaba ahí, obviamente no quería cortarte el hilo de la columna, que no estuviera escuchando Darwin, ¿no? Porque justamente hoy habló de meter a hipotético en el baby fútbol porque quería que tuviera más coraje, decía, como lo que decía Sueco, quería hacerlo, ¿no? A hipotético.
Sí, forjarle el carácter.
Forjar el carácter, esa es la expresión, me había olvidado. Yo decía, bueno, si escuché lo que hacían los padres de Mozart y Beethoven, deberá sentirse un blandito como padre.
Entre colegas es una cosa que a veces se habla, muchos somos de la idea de no obligar a los hijos en estas cosas. Algún colega me ha dicho, con hijos más grandes que mis hijas, me dijo... Después que creció, mi hija me reprochó que no la obligué, porque ahora todo le cuesta más.
¿Ves? Pero pasa que
hay
que
dilema ver, ese, ¿eh?
Hay que ver el cómo obligado. No,
bueno, no, el padre de Beethoven no es un ejemplo.
Mozart genio total, pero con él me tomaría una cerveza en un jardín. Los dos escuchamos al maestro Beethoven mientras toma un café con ron. Y saca, a ver, vamos de vuelta. Mozart genio total, con él me tomaría una cerveza en un jardín y los dos escucharíamos al maestro Beethoven mientras toma un café con ron.
No sé, lo de Beethoven era el vino, lo de Mozart era más por el lado de la timba.
Opa. Ah, ¿sí?
Opa. Sí.
Creo que él dice que compartiría la cerveza con Mozart mientras escuchan tocar a Beethoven, ¿no?
Sí, pero después porque pero, lo que toma Beethoven la entreveró ahí, ¿no?
Temporalmente se queda un poco raro, ¿no?
Pero después hay un chiste sobre Bach y Vivaldi, ¿sabes qué? Mandalo cuando venga lo de Bach y Vivaldi, digo, Luján, guárdatelo porque esa no era la idea de hoy, ni hubo tampoco duelo ni polémica, sino encuentro musical de Mozart y Beethoven a partir de la columna de Martín García. Gracias, Martín, por este rato,
Un placer.
Como siempre, gracias.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
El recolector de residuos de Taiwán. Había otro
país. Ecuador.
De Ecuador también, ¿no? Países donde los camiones usan el paraliza. Esta versión es un poquito mejor. La otra que trajo Martín la sacó de Taiwán, dijo.
De Taiwán, ¿no? Taiwán, sí, en el camión de residuos de Taiwán.
Ah, pues sonaba con ambiente ahí.
Y el taiwanés hace ruido.
Sí, aparte
ruido.
Después venía, en el video venía otro camión con otra música, o sea, es un ambiente ruidoso el de Taiwán.
Así.
Sí, hay hacinamiento en Taiwán, me parece.
Claro. Wow, estamos hablando
bien, un poco amontonado. No digo hacinamiento, pero densidad poblacional muy alta.
Mozart, al final no era Mozart versus Beethoven, era Mozart y Beethoven, una columna de encuentro del maestro Martín García, Sanante, claro.
Esta es la parte que nunca aparece en el Supergas.
¿Y en el helado?
Tampoco.
¿Hay que elegir entre Mozart y Beethoven? No, Diego, al final la había que elegir, porque él lo ponía entre lasaña o tiramisú. Debe ser sus platos preferidos, ¿no?
Está bien.
Claro, pero tirando. ¿Para qué? ¿No? La comida familiar no va a ser lo mismo si falta alguno. Es un tano este, ¿no?
Está de Vivaldi.
Bueno, Vivaldi Bach viene, pero no enseguida. Aguanten. Tampoco sé si será un duelo Vivaldi Bach o...
Yo creo que sí.
¿O va a optar? ¿Vos decís que sí?
Me parece que por como lo planteó Martín, que ahí sí hay duelo.
Pero ahí está recogiendo, me parece, un guante de la audiencia, sí, ¿no? Que lo viene planteando.
Sí. Estoy viendo si el chiste es contable. Hay un chiste sobre Bach y Vivaldi. Dice, hay un chiste sobre Bach y Vivaldi. Pasa que andás a ver este chiste.
Bueno,
¿no? Sobre Bach y Vivaldi, que ante el odio de Bach a Vivaldi, otro le dice, ¿cómo no va a apreciar al maestro que escribió más de 700 conciertos? Y Bach le dice, no, escribió 700 veces el mismo concierto. Arranca duro. O sea, si es cierto esto, ¿no?
Bueno, de la calle Corrientes.
Pero ves que en esto hay Vivaldi siempre, dice clavo, en esto Vivaldi.
Se pone picante.
No sé por qué, la verdad que no tengo ni idea. Cuando escuchemos al maestro Martín García en su columna, quizás nos demos cuenta de por qué surgió eso.
Toquen nada.
En Óptica Florida, 2x1, más 20% off con tarjetas OCA en lentes de receta completos, armazón más cristales. Bases y condiciones en opticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Mucho examen de piano, dice. Lo toqué en el examen de piano allá por los 80, salí de convención y felicitaciones. También toqué Mozart para algún examen, dice Laura. Lo sabe tocar nadie a Piracueva, me decía.
No, no sé tocar el piano. Sí, vale, sé tocar así con el dedo. Pero no más que eso. No, pero creo, tengo como la hipótesis de que esta es la canción que saben, que aprenden primero todos los que tocan el piano.
La
¿no?
primera partecita, después se complica.
Bueno, no, claro, sí, está bien. Pero siempre que alguien siendo piano toca esta canción.
Te hacen cualquier burro.
Mira,
como uno.
A este punto no fue Martín. Se ve en las películas la complejidad, emotividad de los compositores y por ende de sus periodos.
En las pelucas, claro, que sí. Beethoven sin peluca.
No le pedimos que analice eso, ¿no? Del peluquín. Bueno, será para la próxima. Y lo de Bach y Vivaldi no será para la próxima, porque le dijo Ricardo, vamos a esperar un tiempito.
Vamos a darle un pulmón.
Para el próximo encuentro. En un ratito no toca nada.uy, también la columna de Vicky Daea a propósito de precandidaturas femeninas, barreras a las mujeres en la política, el proyecto de ley que se discute en el Parlamento. Eso estará en un ratito también. Todos los contenidos en notoquennada.uy.
Dejemos de esforzarnos, ya no lo intentemos más. Si seguimos con esto nos vamos a lastimar. Ya todos se dieron cuenta, es imposible de ocultar. Hay que reconocerlo, no sabemos bailar.
La Inbailable, cumbia orquesta.
Eso que dicen, parece uruguayas.
Sí, sí, sí.
Reconozcámoslo
sí.
De una vez, carajo. Sí. No sabemos bailar. Alguna capaz que baila bien, alguno le pega un par de pasos. Pero...
¿Qué es bailar bien?
Pero es un
Emiliano. En
seguramente momento. Los uruguayos y los uruguayas.
La parte ellos lo saben. Cantan para que sigas bailando.
Sí, claro. Para que te liberes. Pero claro, liberate, soltate.
Está muy bien el videoclip de esta canción, Lento y Parejo, que es el nombre también del disco, de su último disco, que van a estar presentando en la Trastienda el 8 de junio. Bueno, y recordar que el disco también ganó el Graffiti por Música Tropical.
Hay un bromista al borde de la
señal. Y es un chiste que solo esconde la envidia de vernos flotando de ojos cerrados, emancipados nuestros cuerpos.
Bailando cumbia lento y parejo, vamos flotando lejos de estar lejos.
Somos dos aguas vivas inventando pasos.
¿Qué? gran semana musical de Nadia Piedrakueva, ¿eh?
Pero muchas gracias.
Espalda con espalda esa semana.
¿Viste,
con
viste, cómo se, viste cómo mejora la canción? Bailando lento y parejo, porque somos parece, los agua viva, porque inventando cosas. Va mejorando, te va llevando.
Agua viva no es un buen elogio para bueno, ningún, no, ningún cuerpo, no. Pero lo de bailar lento y parejo me parece que es un atajo o una
es
ayuda
lo que podemos hacer.
Sí, sí, porque si nos mueven mucho. La cagamos más. Me parece que si nos pones lento y parejo el celular,
claro,
como
no arriesgar.
Exacto.
Agua viva.
¿Qué es lo que le pasa con la samba? Vos eres un uruguayo, una uruguaya bailando samba, decís, ay, se va a caer, se va a enredar, ay, no sé qué está
movimiento
haciendo.
Movimiento de agua viva me gusta.
Pero, ese podemos hacerlo, el agua viva.
Lento y parejo sería el 2 y 1 de la.
Y bueno, sí.
Como decía Carlos, dijo Carlos Goberna acá en No Tocan Nada, que tenían que llevar toda la plena para que el uruguayo lo pudiera bailar, porque si no era imposible.
Tiene todo, un homenaje al enorme, al grandísimo Sergio. Precioso, precioso homenaje a uno de los mejores temas, ¿no? Después de Mozart y Beethoven.
No, me encanta cómo
No.
Acá nadie.
No. Un regalo que le hice a mi hija, precioso. Gran tema y gran homenaje. La mayoría de nos vamos así, volvemos mañana. Si quieren, a las 8 aquí en No Toquen Nada, nos reencontramos. Estamos en stream, notoquennada.uy, intelsol.uy, en la app también. Estamos en vivo de las 8 por Del Sol y de las 9 por las 8:10 por El Espectador. Chao.
No toquen nada.